escuchas lo mejor del 2025. 2025 con Marta de Baile. Comenzamos.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. No van a poder creer lo que van a escuchar a continuación. Tengo a tres mujeres extraordinarias, valientísimas, que no saben lo feliz que estoy de que vengan, porque nos vienen ustedes tres a dar unas lecciones a todas las demás, yo creo que de vida, de amor para siempre. El día de hoy en el estudio tengo a Cari, a Dani y a Betty. Las tres, por amor, perdieron la libertad. Por amor, estuvieron en la cárcel. Por amor a un hombre. Y déjenme decirles que esta conversación, les cuento, Dani, Betty y Cari, salió porque estábamos hablando de los derechos de las mujeres en la cárcel.
La propuesta que traían Betty más la asociación que apoya a Betty.
Exacto.
Para las toallas femeninas, ¿recuerdan?
¿Se acuerdan de esa conversación? Y de ahí, en un corte comercial, empezamos a hablar de la razón por la cual muchas mujeres están en la cárcel.
Exacto, Betty nos contó su historia.
Claro.
Y resulta ser que la pareja la embaucó.
La embaucó. Entonces dije, no, tenemos que hablar de esto porque no pueden ser las barbaridades que muchas veces cometemos en el amor. Y esto lo extrapola y lo exacerba a, pues, una de las consecuencias más graves, que es acabar en la cárcel por amor.
Exacto.
Y déjenme decirles que 9... Esto es correcto, Betty. 9 de cada 10 mujeres que están privadas de la libertad estaban involucradas en delitos vinculados a relaciones sentimentales con su pareja.
Sí, así es. Sí, así es. Muchísimas gracias.
No, hombre, gracias a ustedes. Estoy feliz de que estén acá.
Sí, pues bueno, siempre lo que nosotros decimos, que el amor romántico te mata o te encarcela, ¿no? Desafortunadamente es así. Sabemos lo que en ocasiones se sabe lo que está haciendo la pareja y por miedo, por estar viviendo en una violencia, pues se normaliza esa relación, ¿no?
Claro.
Nosotros, en mi caso, pues bueno, eso fue lo que pasó. Entonces, por eso es de que estuve en prisión por daños contra la salud, ¿no?
Claro. Porque... Y ahorita nos cuentas tu historia. Pero algo que nos contaste aquella vez, Betty, y ustedes, Cari y Dani, me confirman, escuchen esto. El 70% de las reclusas en la cárcel no reciben visitas.
Exactamente.
¿Cómo?
Pues somos muy abandonadas realmente porque pues hacen su vida a la familia, ¿no? Pero desgraciadamente las situaciones que no apoyan, pues somos olvidadas realmente. Y en varoniles, pues cuentan con la visita a más no poder. O las sea, colas sí larguísimas.
Larguísima. O sea, sí es impresionante que a los hombres los va a ver la mamá, la esposa,
claro,
la amante, amiga, los hijos. Sí, sí, sí. Y la a amiga. Ustedes, la amiga, la otra amiga. Y a ustedes no las iba a ver nadie.
Nadie.
No, ¿Cari? No, realmente pierdes todo contacto con la sociedad y solamente llega a entrar tu mamá, tu papá, tus hijos, pero una pareja sentimental, prácticamente te vas olvidando de eso.
Oye, y a los hombres es impresionante.
Sí, de hecho, hay estadísticas, hay hasta videos, ¿no? En donde tú ves a los centros penitenciarios varoniles y hasta el padrino de las chelas, el padrino de la primera comunión va, ¿no? Pero tú ves una cárcel de mujeres y de verdad está olvidada. No hay así como las filas y la comida y todo. Desafortunadamente, pues, criminalizan tanto a la mujer que se olvidan que, pues, son mujeres, son seres humanos.
Claro, Dani. Voy a empezar contigo.
Gracias. Sí, adelante.
Tienes 46 años.
46 años.
¿A qué edad entraste a la cárcel?
A los 20.
¿Estuviste en la cárcel cuánto tiempo?
Estuve 24 años, 4 meses en reclusión.
Cuéntanos la historia.
Pues yo soy del estado. Me enamoré de una persona que confié en él. Yo me vengo a la Ciudad de México, yo traía a mi pequeña de 2 años. No era su papá, obviamente, pues él me pintó cosas muy diferentes en la vida, ¿no? Pues hacer una nueva vida con él, pues me prometió muchas cosas. Yo muy chica, pues confié en él, ¿no? Yo me quería dar una oportunidad como pareja, como madre, iniciar una nueva vida, ¿no? Fuera de ahora sí de mi pueblo, porque realmente vengo de provincia. Entonces,
Y siendo una mamá muy chica, tuviste a tu hija a los 18.
Sí.
Tenías 20 años. Querías certeza y protección.
Sí.
Y pensar poder armar tu vida con alguien.
Sí, exactamente. Entonces, pues, nos venimos a la Ciudad de México. Pues, llegamos a vivir con un familiar de él. Nunca tuvimos problemas. Nos salimos. Pero, un día llegamos de visita y, pues, se cometió un homicidio, ¿no?
¿Él mató a alguien?
Sí, sí, la verdad sí, pues, tuve miedo porque, pues, no conocí esa parte oscura de él, ¿no? Al hecho de, pues, ver y estar impresionada me dio mucho miedo porque, pues, realmente, pues, yo tenía a mi pequeña, ¿no? Me dio miedo en ese momento que le hiciera algo a mi bebé o a mí, ¿no? Entonces, pues lo que hice fue de que me agarró del brazo, me sujetó, me jaloneó y nos dijo, vámonos. Nos salimos de la casa, llegamos...
¿Dónde mató a esta persona?
Ajá, a esa persona. Llegamos donde vivíamos y al poco tiempo, bueno, al otro día llegan unos judiciales y me preguntan por él. No, yo en ese momento pues lo negué porque pues me estaba en la espalda, tenía un cuchillo, ¿no? Me empezó a amenazar.
O sea, tocan la puerta a los judiciales.
Sí.
Te dice, abre la puerta tú.
Uh-huh.
Y traes un cuchillo.
Él traía un cuchillo y me estaba apuntando en la parte de atrás. Preguntan por él. Yo lo niego en ese momento. Obviamente me empezó a dar mucho miedo porque, pues, él desde que el momento que hizo lo cometido del homicidio, pues no me soltó para nada, ¿no? Yo para salir al baño, porque rentábamos en unos departamentitos, los baños estaban afuera, yo quería salir con mi bebé y no me dejaba, ¿no? Entré al baño, pero él afuera de la puerta, ¿no? Llegaron los judiciales, te comento.
O sea, él tenía miedo.
Sí.
De que lo fueras a acusar.
Sí.
O que te fueras a escapar.
Sí.
Y por eso te tenía tan vigilada.
Sí.
Entonces llegan los judiciales, tocan la puerta.
Yo obviamente lo negué porque, pues, me amenazó.
¿Por miedo?
Por miedo. Obviamente, pues, ya según se van, su error de él fue de que se asomó, lo detienen. Al poco ratito suben y me dicen que, pues, obviamente estoy detenida, ¿no? Me quitan a mi bebé, nos llevan a la delegación. Me dicen que él empieza a decir que yo fui la que agredí a la persona. Entonces me dice, el judicial me dijo, yo necesito que tú declares lo que pasó, ¿no? Los hechos. Entonces yo empiezo a decir la situación porque me dice, él te está acusando literalmente, ¿no? Uh-huh.
De haberlo ayudado.
No, que yo fui la que agredí primero, que yo fui la que inicié la riña y que yo fui a la persona que maté, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues realmente él fue, ¿no? Entonces, pues ya, yo comento toda la situación, en ese momento toman declaraciones y nos trasladan al Oriente Femenil. Uh-huh. Entonces, yo no sabía nada de mi hija. Una trabajadora social me ayudó. Yo iba a perder a mi hija porque llegó en un albergue. No llegó a un DIF. No llegó. Entonces, pues yo automáticamente mi familia tampoco sabía nada de mí, ¿no? Yo me sentía muy amenazada por él porque en juzgado, pues, se agarraba de mi hija, ¿no? Y sabía que yo no tenía familia aquí, ¿no? Entonces, pues yo tuve que cambiar las declaraciones, ¿no? Porque, pues, sí me sentí acosada. Yo cuando llegué, me golpearon. me golpearon en el femenil. Yo traía golpes anteriores, pues porque mi pareja me había golpeado. Entonces, pues sí me detectaron muchos golpes en el servicio médico varonil, ¿no? Entonces, pues realmente, pues descubrieron que yo traía golpes de más, ¿no? En ese tiempo, pues, en Oriente, pues, por los delitos que a veces uno llega, pues, las mismas compañeras te agreden. Te dan el famoso cobijazo.
Te sentencian a 46 años, 42 años.
42 años, 6 meses me dieron, igual que a él.
Siendo inocente.
Siendo inocente. Y por cubrir a una persona que amaba, según, ¿no?
Cuando cambias tu declaración, primero, ¿qué declaras y cuál fue el cambio que hiciste?
Pues que yo en ese momento, pues realmente yo no sabía. Él dijo que yo fui la que agredí, o sea, y yo no sabía que realmente eso él había dicho, sino que uh-huh. ya en la declaración que nos empiezan a decir, dicen que yo fui la que agredí uh-huh. por pasional, uh-huh. ¿no? Que él andaba con ella uh-huh. y que por coraje, por desamor, yo fui la que agredí a la persona, ¿no? Uh-huh. Cuando yo en realidad yo no sabía, ¿no? Entonces, pues yo empecé a decir que realmente yo no sabía, que uh-huh. tenía una relación con ella. Yo no sabía. Uh-huh. Realmente yo le pregunté a él por qué lo había hecho. Él se quedó callado, nunca me lo quiso decir. Solamente ellos saben si realmente fue o no lo fue.
Y entonces, ¿cuándo y por qué cambias la declaración?
Porque me sentía amenazada por parte de él. Porque él sabía que yo no tenía a mi hija. Él sabía que había llegado a un albergue, que nunca había llegado a un DIF. Y él me decía que si él se iba al hoyo, yo también me iba al hoyo con él.
O sea, cambiar la declaración significa que te confiesas ser culpable.
No, lo que pasa es que él me acusa.
Ajá.
Él me acusa, me señala, o sea, todo me lo volteó. Yo siempre quise como decir que yo no lo había yo hecho, pero él, pues, cambió muchas declaraciones. O sea, nunca fue algo confirmado en esa situación. Entonces, pues, realmente sí me sentí amenazada. Él se enteró que me habían pegado en el femenil.
Pero tú nunca aceptaste que tú habías sido parte de eso.
No, yo nunca lo acepté.
¿Por qué te sentencian a 42 años de cárcel?
Porque tuve una mala defensoría por esa parte. El abogado de oficio no metió pruebas a tiempo. Él me decía que me podían dar sentencia mínima por encubrimiento a uh-huh. mi pareja en ese momento, pero cuando nos dan la sentencia no la dan por igual.
¿Te redujeron la sentencia a 25 años? 24 años, 4 meses.
Metí un beneficio.
Ya. Entraste a los 20 años a la cárcel.
Sí.
Y hoy tienes 46.
Sí.
Y salió, cuentavientas, hace un año, 4 meses.
Sí.
¿Todavía te dan ganas de llorar?
Traigo mucho sentimiento, mucha impotencia, porque me confié, según el hombre que me amaba. Por tonta, estuve 24 años, 4 meses, que perdí toda la niñez de mi vida. Por confiar a una persona que me amaba y que después supe que era yo su amiga. Su amiga. Y eso me dio mucha molestia porque pues no pensé que tanto amor que él me tenía me llevara hasta ese lugar, ¿no? Realmente, entonces, desde el momento que a mí me dan mi sentencia, yo para él le dije, yo ya estoy muerta para ti, no cuentes conmigo, no te voy a venir a visitar, porque era lo que él quería, y me alejé. Yo casi no tuve visitas porque, pues, por el lugar donde yo estoy, pues, mi familia no sabía. Cuando vinieron mi familia, el impacto de mi mamá fue de que ese momento me dieron mi sentencia. Me dolió como madre, como hija, ¿no? Y pues, Gracias a Betty, el año pasado pues me ayudaron en cuestión de que Betty fuera mi aval moral. Adriana fue la persona que me dio el lugar para vivir, porque pues no soy originaria de aquí. Entonces, para el beneficio que me dieron, pues realmente necesitaba cubrir esos requisitos. Yo salí con brazalete, con monitoreo. Y hoy en día traigo el brazalete y paso 3 listas al día. Efectivamente.
A ver, explica, Betty. Enséñame el brazalete.
Pues es que ella se ganó el beneficio, la mitad de su sentencia, le dan el beneficio con monitoreo.
¿Por buena conducta?
Por buena conducta. El brazalete le salió en 30,000 pesos.
Ya tiene ¿el brazalete lo pagan ustedes?
Nosotros lo tenemos que pagar. Conseguimos quien nos ayuda a pagar.
Semejante brazalete. ¿Sí?
Es como una licuadora en tu pie, ¿no? Entonces, yo le decía que le habían puesto el horno de microondas, ¿no?
Sí, trae un horno de microondas.
Sí, cierto, sí, sí. Entonces, ella tiene que estar así, limita sus proyectos de vida para una solvencia económica, empleo
claro,
digno.
Trabajar.
Un día fuimos a una tienda, ¿no? Entonces empezó a tip, 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 a sonar. La verdad, sí, esto es una... Es un problema el que las mujeres traigan un brazalete, ¿no? A final de cuentas ya llevan la mitad de su sentencia. Entonces, pues, aparte el brazalete se tiene que pagar. Si no tienes ese dinero, no te dan la autorización, digamos, del beneficio. Nosotros tuvimos que casi empeñar la licuadora, la pantalla y todo para pagarla como asociación, sí, ¿no? Lo logramos porque empezamos a pedir dinero prestado y así, hasta que se logró pagar el brazalete. Entonces... fue terrible porque ella salió sin brazalete salió en febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. En septiembre se lo pusieron. Entonces no se lo pusieron inmediatamente, sino después de 6 meses es cuando le ponen el brazalete. Imagínate, no puede ir a ver a su mamá que tiene 75 años en su estado, no puede salir al Estado de México, no puede hacer absolutamente nada.
¿Y cuánto tiempo tienes que traer el brazalete?
Pues todavía me falta, ellos me comentan que me falta 17 años, 10 meses.
¿Con el brazalete puesto?
Pues no sabemos, porque yo quiero meter mi beneficio con el 70 para ver si me reducen un poco más el tiempo que lo pueda tener.
Así es.
Betty, ¿de qué me hablas?
Así
¿Cómo
es.
Va a pasar Dani 15 años con un brazalete?
Así es. Pasan las mujeres hasta 10 años con brazalete. Entonces, como verás, cuando ella anda afuera, tiene que cargar su cable y conectarse en donde esté, en el cine, porque se les descarga, imagínate, parece Robocop, con su cable, enchufándose por todos lados. La verdad, sí, esto es una vulneración a sus derechos humanos, porque al final de cuentas, nosotros quedamos como aval, nosotros somos las que la llevamos a firmar, hacemos todo este trabajo que es responsable el Estado, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿cómo va a tener un empleo si la discriminación en el momento en que se lo vean le van a decir, ha pasado?
Claro. Es que Betty, eres parte de una fundación.
Sí, soy fundadora y directora de la Asociación Mujeres Unidas por la Libertad de México. Ajá. Que apoya a las mujeres dentro y fuera de prisión. Entonces, pues bueno, esto lo del brazalete, la verdad sí es una brutalidad, ¿no?
Sí.
Imagínate, conocemos a una chica que también le dieron el brazalete. La dueña se enteró que traía el brazalete porque ella se puso chor e inmediatamente le dijo, te quiero que salgas de mi casa ahora.
Claro.
Entonces, siguen vulnerando los derechos de las mujeres.
Claro. Bueno, vamos a hacer una pausa regresando el gran aprendizaje de Daniela que puedas compartirnos a todas las demás. Y Karina está aquí también. Y Karina tiene 48 años. Le dieron 24 años de cárcel y bajaron la sentencia a 16. Salió hace 4 años, regresando del corte.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Estamos de regreso en W Radio en una conversación, yo creo que... pues sumamente emocional, porque es la historia de tres mujeres que acabaron en la cárcel por amor. Y no sé si ustedes lo sepan, pero el 70% de las mujeres que están en la cárcel están en la cárcel por algo que hizo su pareja. Y está con nosotros Betty Maldonado, que también estuvo en la cárcel, ahorita me cuentas tu historia, y ella es cofundadora y directora de la Asociación Civil Mujeres Unidas por la Libertad, y es una gran activista y una gran defensora de derechos humanos enfocada en las mujeres privadas de la libertad. Y gracias a ella tenemos la historia de Daniela, que acaban de escuchar, que estuvo en la cárcel 24 años, desde los 20, porque su pareja en aquel entonces, cuando ella tenía 20 años y una bebita de 2, mató a una persona. La policía lo va a buscar y ella, con este hombre atrás de ella, con un puñal en la espalda, le dice a la policía que no sabe dónde está, y básicamente, para hacerles el cuento corto, por encubrirlo, por miedo, acabó 24 años en la cárcel. Esa es la historia de Dani. Tu hija ya tiene 28 años.
Ya. Yeah.
Y eres abuela.
Ya. Yeah.
Y hoy Dani nos acaba de enseñar que trae en el tobillo un monitor en donde me imagino que el sistema de justicia sabe dónde estás 24 horas al día, a pesar de que ya estás fuera de la cárcel.
Sí.
¿No? Y estamos esperando que cumpla el 70% de su sentencia para meter una petición, Betty.
Sí, es una audiencia para que le puedan quitar el brazalete y entonces se pueda ganar la libertad anticipada.
Cari tiene 48 años y Cari estuvo 24 años también en la cárcel por amor. Cuéntanos la historia.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cari. Pues sí, desafortunadamente a veces vemos a los hombres como que en un altar, ¿no? Y por falta de cariño en nuestra adolescencia, en nuestra infancia, sentimos que ese poco de cariño ya nos va a salvar la vida, ¿no? Entonces confundimos realmente lo que es un aprecio sano a tapar cosas que no debemos de hacer, ¿no? Yo estaba muy enamorada de esta persona, lo conocí en el lugar donde trabajaba.
¿Qué edad tenías?
Tenía 28 años.
Ok.
Trabajamos 4 años juntos, pero desde que yo empecé, pues sí se me fui enamorando. Él me decía y yo, a pesar de que él era casado, pues yo acepté una relación con él.
Y encima era casado, Javier.
Y encima era casado.
¿Y entonces?
Pues el lugar primero era un restaurante y se convirtió en un bar de acompañantes. Entonces, como empezaron a llegar acompañantes, yo creo que ya la misma comida diaria, pues yo creo que ya le aburría, ¿no? Y decidió decirme que yo me quedara en mi casa con mis hijos, él me iba a pagar.
¿Hijos de él?
No, hijos míos.
Ok.
Que él me iba a dar un sueldo, pero que ya no me preocupara. Pero yo sentía que ya
había pasado. Exacto. Al bar con acompañantes.
Exactamente. Un día, así pasó ese un mes, y de repente me habla y me dice, oye, detuvieron al encargado. Creo que andaba con una de las chicas de aquí y al parecer era menor de edad. La chica, ¿no? Entonces, puedes venir mañana a trabajar, y pues yo quería estar con el hombre, ¿no? Porque pues lo quería ver, quería estar así, ¿no? Y resulta que me presento al otro día que detuvieron al encargado, y ese día llega un operativo al bar y me detienen a mí también junto con una redada. Me detienen junto con él, diciendo que como yo era su amante, yo era la líder de una red de trata de personas.
¿Y él sí tenía una red de trata de personas, tú crees?
No.
No.
No. Sí, andaba de ojo alegre y yo creo que quería andar con las chicas que fueron a trabajar ahí, pero como tal una red, pues yo creo que no fue así. De hecho, decían que yo era la líder de la red de trata de personas que habían desmantelado en ese entonces.
¿Cómo acabas con una sentencia de ¿cuántos años? De 20,
24 años.
De 24 años.
11 meses.
Sin pruebas, sin una representación legal correcta. ¿Tenías un superabogado?
No. Lo que pasa es que realmente la redada fue así como un 4 para entregar como una... decirle al jefe, mire, si estamos trabajando y encontramos esta red de trata de personas, ¿no? Porque realmente no tenían pruebas en contra de nosotros como tal, como para darnos ese delito. Sí se manejaba un delito en el cual yo no sabía que era un delito, porque el proporcionarle a una persona un lugar para ser acompañante, pues...
Para prostitución.
Se llama... ese delito se llama lenocinio. Ajá. Entonces, eso es cuando le proporcionas a una persona un lugar para ejercer. Sí. Entonces, pero tampoco sabía yo que eso era un delito. Claro. Porque uno, bueno, yo respeto la diversidad de las mujeres en lo que quieran trabajar, ¿no? Sí, así, claro. O sea, todo, ¿no? Claro. Yo no sabía que eso era un delito en primer lugar. Y que estaba yo dentro de
esa... Pero tú técnicamente ni trabajabas ahí, Cari.
Era mesera de ese lugar.
Pero antes...
Fui mesera de ese lugar. Ajá. Entonces, sí vi yo a personas que iban llegando a trabajar y empecé a ver cómo eran, se tomaban una copa con una persona y esta persona les daba su propina y cosas así, ¿no?
Sí, pero de eso... A ser responsable de lenocidio, hay una gran diferencia. ¿Quién era tu abogado?
Pues mi abogada fue una de, pública. Ajá. No tenía yo la economía como para pagar un abogado. Claro. De hecho, el dueño me decía, bueno, la que en ese entonces era mi pareja, me decía a mí y al encargado, porque después unieron el caso con los tres, que por qué no nos echábamos la culpa a nosotros. Ajá. Y que cuando saliera, él iba a apoyarnos para sacarnos.
O sea, él quería... Vete listo, el amante. Uh-huh.
¿De qué me estás hablando?
Échense la culpa, yo desde afuera sí. los voy a sacar.
¿Y correcto. ¿Te echaste la culpa?
No. Ajá. No, dije, sí, ya ahí empecé como que a abrir los ojos, ¿no? Porque yo estaba de este lado, nos estaban juzgando, y del otro lado estaba su esposa, ¿no?
¿Qué? Dilo, Betty.
Ah, pues es que las mujeres somos pendejas.
¿Y entonces?
No, pues hasta me enseñó a su nieto. Me acuerdo que ese día llevó su esposa a su nieto y bebecito, ¿no? Para que lo conociera detrás de rejas y me dice, mira cómo... Y yo, ¡ay, está bien bonito todavía!
A jalarte los pelos. Entonces, el punto es que se van los tres a la cárcel.
Sí, nos fuimos los tres.
Porque Dani, tu ex, sigue en la cárcel.
Sí.
Sigue en la cárcel, sí. Gracias a Dios.
Sí, gracias a Dios.
Gracias a Dios. ¿No volviste a saber de él?
No.
¿Y el tuyo, Cari? ¿Sigue en la cárcel?
Bueno, no. Ya ninguno de los tres estamos. Uh-huh. Bueno, ya nadie está. El encargado, que era el que contrataba al personal, a las chavas, le dieron menos tiempo que a mí. A él le dieron 11 años de sentencia y ya salió libre, compurgado. Al dueño, que era mi pareja en ese entonces, y a mí nos dan la misma sentencia de 24 años, 11 meses, y a mí me la dan no porque tengan pruebas en contra mía, sino por ser amante del dueño.
A ver, eso explícamelo, Betty. ¿Por qué a las mujeres les dan sentencias más altas por ser la pareja del perpetrador?
Sí, desafortunadamente las sentencias se les dan más a las mujeres cuando tienen este lazo afectivo con los hombres, ¿no? Que son parejas, amantes, amigos, lo que sea. Porque como mujeres no tenemos la oportunidad de tener una defensa adecuada porque no tenemos dinero, claro. Porque se supone que estamos con un hombre que nos está manteniendo, ¿verdad? Claro. La familia del hombre no nos va a nosotros a proporcionar como la economía de, ah, pues pone un abogado a ella. Sí. Entonces, creo que es por la diferencia de economía, ¿no? Y también por la criminalización que han tenido las mujeres, porque, pues bueno, aquí las mujeres pues deben de estar en su casa, tejiendo, haciendo comida, planchando, ¿no? Entonces, es así como que, desafortunadamente, por ser mujeres, tenemos las sentencias más altas.
Claro. Es que, perdón, les digo una cosa. Ahorita se me vino a la mente otra vez. Llevo 8 meses obsesionada dando clases de finanzas, clases de dinero. E hicimos el, ¿se acuerdan? El Martha's Money Masterclass, hicimos el ahorro. Nunca ahorita tenemos un programa que se llama Mis Ahorro. Porque, les digo algo, me cayó el 20 el año pasado, que la verdadera libertad de una mujer es el dinero. Porque les tengo una noticia, Dani y Cari, y óiganme todas las que están allá afuera. Si ustedes hubieran tenido dinero, ustedes no se hubieran ido a la cárcel.
Correcto.
Ninguna de las dos. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, así es. Así es.
Si ustedes hubieran tenido dinero, hubieran podido contratar un abogado y ustedes no se hubieran ido a la cárcel.
Sí, así es. De hecho, a mí me pedían 300
mil. Las quiero a las dos. Se los voy a regalar yo en mi programa que se llama Mis Ahorro. Para aprender a hacer dinero, a ahorrar dinero, a invertir dinero y a crecer su libertad. Porque como se los he dicho siempre, es un ejemplo perfecto. El que no controla su lana, no controla su futuro.
Exacto.
Y ustedes, aunque tú saliste hace ¿cuánto, Cari?
Yo salí cuatro años.
Hace 4 años. Dani, tú saliste hace 1 año y pico. Las dos están en un muy buen momento para sentirse capaces de poder hacer su vida y tomar sus decisiones y de no necesitar estar bajo la circunstancia en las que ambas estaban, razón por la cual acabaron donde acabaron.
Claro. Así es. Así es, desafortunadamente.
¿Qué te habían pedido, Cari?
¿Qué?
Sí, de hecho, es correcto lo que dicen, porque si yo hubiera tenido dinero, hubiera pagado un buen abogado, o mínimo a mí me decían que pagara 300 mil pesos para obtener mi libertad.
¿La fianza?
Pues no, la mordida. No, la mordida.
Ah,
la mordida.
Sí, es el ruido. Sí.
La mordida.
Sí.
Vean qué lección nos acaban de dar estas dos mujeres. Y Betty tiene otra historia, porque Betty hoy es la cabeza de la fundación. Y Betty fundó Mujeres Unidas por la Libertad, justamente porque no quería que ninguna otra mujer viviera lo que ella vivió. La historia de Betty al regresar, no se vaya.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
El 70% de las mujeres que están en la cárcel por amor. Por encubrir al fulano, por hacerle el paro al fulano. Y hoy estamos hablando con tres mujeres que valientemente vinieron a compartir su historia para que se nos quiten lo tontas a todas las demás. Están Dani, que ya les contó su historia, está Cari, que ya contó su historia, y está Betty. Que Betty ha creado una fundación para la cual obviamente necesitamos mucha ayuda. Es la Asociación Civil de Mujeres Unidas por la Libertad México. Y me estaba contando Betty, o sea, cuando estas mujeres salen de la cárcel, no tienen a nadie, Betty se las lleva a su casa.
Sí.
Junto con los 11 perros que ha recogido de la calle, que también viven en esa casa.
Ajá.
Y qué increíble que podamos ayudar a Betty. Si ustedes se meten a Mujeres Unidas La Libertad, es Mujeres Unidas X La Libertad. Exacto. .com. Ahí pueden averiguar cómo contactarla y cómo ayudarla. Porque Betty también estuvo en la cárcel por amor. ¿Cuánto tiempo estuviste?
Me habían dado una sentencia de 13 años,
ajá,
pero estuve 6 años, 7 meses.
¿Y saliste hace?
Salí en el 2016.
Okay.
Mi delito fue daños contra la salud.
¿Qué pasó?
Pues bueno, en ese tiempo, en el 2009, mi esposo ya anteriormente, desde el 2005, empezó a tener problemas de adicciones de la cocaína. Entonces, en el 2009, pues nació mi nietecito prematuro, lo fui a buscar, lo fui a cuidar al hospital, en donde mi hija no lo podía cuidar. En ese lapso, mi esposo se hizo amigo, ¿no?, de alguien que vendía droga. Uh-huh. Entonces, pues, en lugar de venderla, porque le dieron para vender a él, pero no la vendió, se la fumó, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí no me fumaba porque, pues, no cabía en su pipa. Sí. Si no, me hubiera fumado. Ya mi esposo totalmente estaba descontrolada su adicción. Fallece mi nieto el 24 de julio del 2009 y lo sepultamos y todo, y en el 24 y en agosto.
¿Por qué murió tu nieto?
Porque mi nietecito nació prematuro y los pulmones todavía no estaban maduros. Entonces lo sepultamos y todo, y en el mes de agosto entró un grupo delictivo encapuchado con armas a mi casa, poniéndole la pistola a mi nieta de 3 años, buscando al güero, que era mi esposo, Genaro, diciendo que, pues, dónde estaba y todo. Al ver que le estaba apuntando con el arma a mi nieta, yo como mamá, como protectora, como abuela, como ahora sí que la heroína de mi familia, ajá, me dirigí a ellos y les dije, pues llévame con tu patrón, llévame con quien sea, yo necesito hablar con ellos. Sí, efectivamente me llevaron encapuchada de la cabeza en una casa de, ahora sí que una casa de seguridad, digamos, en donde pues me recibió una persona de extranjera, ¿no? Y me dijo, no pensé que usted tuviera tantos huevos como para venirme a ver.
¿Extranjera de dónde?
Pues ya entre venezolano, colombiano, no lo sé, ¿no? Entonces yo al verlo, pues yo le dije que si querían matar a mi esposo, pues que lo mataran, porque a final de cuentas nosotros no teníamos nada que ver. En ese tiempo estábamos en guerra con el narcotráfico y nosotros veíamos cómo familias enteras fallecían a manos de ellos, ¿no? Yo le dije que cuánto debía y él me dijo que debía 300,000 pesos y que quería su dinero en ese momento. Entonces yo lo que le dije, pues que yo le hacía el aseo, la comida, ¿no? Yo trabajaba en una empresa de mochilas, también vendía comidas, ahora sí que rápida. Y entonces me dijo, no, tú te vas a poner a vender afuera droga.
¿Tú te vas a qué?
¿Te vas a poner a vender droga para pagar los 300,000 pesos?
Tú te vas a poner a vender droga. Ajá. Entonces, pues me dieron las sustancias y pues me sacan de ese lugar, me llevan pues cerca de mi casa. Y pues bueno, yo la verdad no sabía qué hacer. Lo que hice fue ir a buscar a mi esposo para decirle qué lo que había pasado. Y pues bueno, yo pensé que con los anestos que él había tenido y todo esto, pues se iba a curar, ¿no? Realmente el amor, así como el amor romántico al hombre, no fue tanto, sino fue el amor romántico familiar, claro, ¿no? Porque yo me hubiese ido de esa casa, pero en ese momento a mí me dijeron ellos, tu mamá se llama así, vive así, tus hermanas son así, viven acá, tus hijos van a la escuela, bla, 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 ¿no? Entonces, pues por el miedo, y por eso sí, efectivamente, jamás había tenido ningún problema con la policía ni nada. Y me acuerdo que la primera vez que salí a vender, pues yo no sabía ni a qué vendérsela, pues yo que iba a saber quién era consumidor, ¿no? Y me acerqué con un chavo y yo le dije, oye, fíjate que tengo un problema así. De hecho, el chavo me dijo, yo consumo. Yo soy cocainómano, ¿no? Uh-huh. Y me dice, dámelo, yo te lo vendo. Y le dije, no, pues ¿cómo te lo voy a dar? Te lo fumas y me vas a meter en otro problema, ¿no? Claro. Entonces, pues ya desafortunadamente, pues él fue el que me enviaba a la gente, ve con Betty, la chaparrita que vive aquí y allá, y pues bueno, ¿no? Vendía un papelito de 75 pesos. Yo tenía que vender 100 papelitos al día.
Sí, sí, sí.
Entonces yo no sabía qué hacer ni nada. De hecho me puse a vender pues postres, gelatinas y todo como para poder juntar un poco de dinero y poder pagar esa deuda, ¿no?
Y luego.
Entonces llegó el maldito día, ¿no? Que llegó la tira por mí. Una detención espectacular, Marta. 200 elementos del AFI, un helicóptero, 3 perros para detener a una mujer de 1.42 de altura. 45 kilos de peso, ¿no? Llegaron a mi casa, se llevaron a todos, por eso me pusieron organización delictuosa o crimen organizado. Asimismo me pusieron corrupción de menores, portación de arma, todos los derivados de daños contra la salud, que fue narcomenudeo, posesión, sembradío, narcotráfico, y bueno, armas, 9 milímetros, cartuchos, uso exclusivo del ejército. Y pues bueno, fuimos 22 personas, agarraron chicos de la calle y le preguntaban que si me conocían. Ellos decían, sí, es la señora Betty, ¿no? Entonces, por eso me pusieron corrupción de menores. Uh-huh. Tuve dos procesos, uno con daños contra la salud y lo demás del arma. Al principio mi mamá y mi hermana me ayudaron muchísimo con abogados, en donde uno de los abogados me empezó a quitar delitos y solamente me quedé con daños contra la salud y portación de arma y cartuchos. Uh-huh. Estuve en Santa Marta. Pero tiempo? Estuve en Santa Marta, llegué en el 2010, porque yo vendí, en el mes de septiembre del 2009 empecé a vender droga, y en 3 de marzo del 2010 me detuvieron. Fueron 6 meses los que estuve en eso. Claro, ellos no me pagaban nada, porque supuestamente era lo que, el tanto por ciento que me tocaba, pues era para la deuda que se debía, ¿no? Sí, sí, sí. Estuve en Santa Marta el 2010, pero llegó el maldito día, pensé que se había acabado mi proceso, y en el 2011 me trasladan a las Islas Marías, en donde las islas se decretaron federales, y pues bueno, ahí sí la viví, ¿no? O
sea, las Islas Marías, alta seguridad.
Ajá, exacto, se hizo campamento, a mí no me tocaron casitas, o sea, se hizo un campamento, como la película de Niño de Rayas, ¿no? Sí, sí, así, sí. De lámina, sin comer. Yo pesaba 20 kilos, entonces creo que en ese momento, y lo digo con esta voz que tengo, que fui un trofeo para ese gobierno que estaba en ese tiempo, ¿no?
Oye, ¿y qué fue del güero?
Cuando a él también se lo llevan, desde ese momento yo dejo de tener un contacto con él. No volví a saber nada de él. Mi abogado separó causas. Cada quien tuvo su propio proceso. Entre esa detención, pues a final de cuentas yo sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Y con toda la responsabilidad, cuando llegaron y la comandante y nos agarraron a chingadazos y nos torturaron, pues yo le dije que yo era la culpable, que me declaraba culpable, que dejara a todos los que estaban ahí. No tenía nada que ver conmigo. Pero agarraron a mi hijo de 19 años también, que en ese momento iba a verme. También él estuvo en el Oriente. Y también hubo, cuando se hizo la cárcel nueva de allá de Oaxaca, pues lo querían estrenar con presos de la Ciudad de México. Uh-huh. Y mi hijo fue trasladado a Oaxaca. Entonces, pues bueno, desafortunadamente, pues yo, cuando entras a prisión es un shock, ¿no? Y yo empecé a tener problemas ya psicológicos. Y pues bueno, yo queriéndome como sanar un poco, yo les decía, quería tanto a mi familia que me la traje a prisión para que no se quedaran solos, ¿no? Porque se fueron los suegros, se fueron los cuñados, se fueron los primos, gente de la calle, ¿no? Pensé que con la organización delictuosa pues no me iban a dar pues demasiada sentencia. Afortunadamente no fue así. Tuve la oportunidad de tener poca sentencia. La compurgué. De las Islas Marías me regresan con amparos, me regresan a Santa Marta. Y me acuerdo que la comandante que fue por mí a las Islas Marías me dijo, le voy a decir algo, 37057, porque ese era mi nombre y mi número. Te voy a decir algo, nos tienes hasta la madre, porque estás chingui chingue. Y jamás nadie ha salido de las Islas Marías más que compurgada, con su sentencia compurgada o muerta. No sé cómo la ganaste, dice, pero desde este momento tu vida está a mi cargo, de aquí que vayamos al lugar donde te vamos a llevar, ¿no? Entonces, de verdad, mi mamá y mi hermana fueron las que lucharon mucho por mi libertad de las Islas Marías. Llegué a Santa Marta en el 2012. Uh-huh. Y de verdad, fui muy feliz, pero también después yo dije, ¿cómo no me quedé para...? Porque seguridad y custodia para nosotros era como... Éramos esclavas para ellas, ¿no? Nos decían que esa piedra tenía más vida que nuestra propia vida, ¿no? Tenía más importancia, porque era zona federal, que nosotras éramos criminales, asesinas, delincuentes. Te lo dicen tanto que tú te lo crees y después dices y te reprochas y dices, por mi culpa estoy aquí. Claro. ¿No? Pero desafortunadamente aquí lo que pasa, Marta, es de que lo pendeja no tiene clases. Lo pendeja no tiene estudio. Creemos tanto en el amor y creemos tanto en el hombre que va a cambiar. La violencia la normalizamos en nuestra casa. Que porque no le gusta la comida, que porque la hace mejor tu mamá, que porque te vistes mal, que porque hay otra mujer más bonita que tú. Y nosotros sí, pues, ¿no? Tratas de ser lo mejor, de complacer a la persona, ¿no? Pero desafortunadamente hay una desigualdad. Ahí es una desigualdad, ¿no? Los hombres tienden a ser más machistas, ¿no? Y por eso es de que nos tratan de esa manera, ¿no? Yo normalicé la adicción de mi esposo. Sabía lo que estaba consumiendo, ¿no? Y yo lo único que decía es que estaba enfermo. Es que está enfermo. Pero no llegué a ver la magnitud de su enfermedad que me tuviera el amor en la cárcel. ¿No? El amor romántico te mata, te encarcela y te denigra. Entonces, por eso es que nosotros empezamos con esto, para que concientizar y sensibilizar un poco.
Vean qué lección nos acaban de dar. Porque Betty hoy es la cabeza de la fundación. Y Betty fundó Mujeres Unidas por la Libertad, justamente porque no quería que ninguna otra mujer viviera lo que ella vivió. La historia de Betty al regresar, no se vaya.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
El 70% de las mujeres que están en la cárcel por amor, por encubrir al fulano, por hacerle el paro al fulano. Y hoy estamos hablando con tres mujeres que valientemente vinieron a compartir su historia para que se nos quiten lo tontas a todas las demás. Están Dani, que ya les contó su historia, está Cari, que ya contó su historia, y está Betty. ¿Cuál sería el consejo que le van a dar a las mujeres allá afuera? Porque ustedes vivieron algo durísimo y pagaron un precio altísimo. Pero yo estoy pensando en muchas mujeres allá afuera que pagan otros precios, pero muy caros de todos modos.
Sí, efectivamente, pagan el precio, desafortunadamente, cuántas mujeres desaparecidas están también por amor, de verdad. Lo hemos visto. Hemos también acompañado a mujeres a la fiscalía a hacer denuncias por intento de feminicidio. Las acompañamos, les ponen, ahora sí que esta medida cautelar ¿cómo se les dice? Que no pueden acercarse a ellos. Restricción. Ajá. Y después, a los 15 días, el novio, el amante, perdóname, te amo, le compra las flores, lo que les compra es su dignidad. Y su seguridad.
¿Cuál es tu consejo?
Pues nosotros, yo de mi parte, lo que digo es de que las mujeres debemos de ser valientes y no normalizar la violencia que nosotros vivimos dentro de nuestros hogares. Lo pendeja se nos debe de quitar. No debemos de ser de esa manera. Valemos, somos seres humanos y las mujeres tienen un gran valor. Entonces, no dejemos que los pendejos nos vuelvan pendejas a nosotras.
Te amo. Cari.
Ay, bueno, pues creo que ya lo dijo todo Betty. Pero yo les puedo decir que se quiten la venda de los ojos y que no mantengan a esos hombres en un altar donde somos iguales, ¿no?
Dani.
Yo las aconsejo que tengan un amor propio como mujeres, que valemos mucho y que igual, como dice Betty, valemos mucho en ese sentido y que no nos dejemos humillar por mucho que amemos a las personas, que no nos pisoteen realmente.
Y miren, les digo una cosa, yo entiendo que muchas a lo mejor no vinieron de hogares en donde su madre o su padre o los adultos que los rodeaban les dijeron lo que valían y lo únicas, preciosas y valiosas que eran. Uh-huh. A lo mejor nunca les dijeron que tienen un mundo de oportunidades enfrente, que tienen opciones. A lo mejor nunca les dijeron que pueden, que sí pueden. y que pueden solas. Y que tener una pareja en la vida es un complemento, es una compañía, es un socio en tu vida. No es tu solución, no es tu patrocinador y no es, digamos que, la última alternativa o la única alternativa para crearte y armarte una vida. Yo entiendo. Pero les digo una cosa. Todos tenemos la capacidad de pensar, de crecer, de trabajar, de buscar lo que sea necesario encontrar para fortalecernos como personas, para crecer, para encontrar ese amor propio que no tenías, para encontrar esa autoestima. Y uno tiene la gran oportunidad de, como digo yo, reparentalizarse. ¿Eso qué significa? Devolverte tu propia madre y tu propio padre, de darte todo lo que te faltó, de decirte todo lo que no te dijeron, de aplaudirte todo lo que no te aplaudieron y de celebrarte todo lo que no te celebraron, para poder confiar en ti, para poderte saber valiosa, única, irrepetible y capaz, para que no creas que la solución está solamente en una pareja.
Sí, yo quiero decir algo, mira, la reconstrucción de la dignidad nos toca a nosotras. Reconstruyámonos juntas, ¿no? Y sobre todo cuando te den una rosa blanca llena de sangre, de ahí no eres.
Claro. Betty, como les decía, tiene una asociación civil que se llama Mujeres Unidas por la Libertad. Veo en redes muchísimo interés de ayudar y veo a unas que me dicen, Marta, yo tengo ropa de mujer nueva, gracias Paola, hice mi nueva en excelentes condiciones, me encantaría conectar con Betty para ayudarla. Doris, que está en Atlanta, que es súper fan de este programa, dice, oye, yo quiero apoyar, la página es mujeresunidasxlalibertad.com, pero... Claro que tiene una cuenta, Betty, que es una cuenta de Inbursa, que no sé si ya mi equipo lo posteó.
Ya está posteado.
Ajá. Si ustedes entran a mi timeline, ahí viene la cuenta de Inbursa de la Asociación Mujeres Unidas por la Libertad de Betty. Vamos a estar sumamente agradecidas si ustedes pueden donar no solamente dinero, sino también en especie. Y algo muy lindo que me acaba de contar Betty, como las mujeres en la cárcel casi nadie las visita, inventó el pollotón. Porque cuando estás en la cárcel, Cari, Betty, Daniela, ¿qué tal te cae un pollo rostizado?
De hecho, a mí me tocó, pues, de maravilla. La verdad, fue una sorpresa por la Asociación Mujeres Unidas por la Libertad, porque ese día llegaron a las estancias y dijeron que había llegado la donación de las chicas, ¿no? Y de hecho a mí también me tocó las donaciones por parte de Betty y Adriana, las toallas femeninas que nos apoyan, ¿no? Porque claro, pues también esos recursos no a veces porque estamos en reclusión, pues no tenemos las facilidades como jabón, champú, claro, y pues eso nos ayuda mucho. Nos claro, ayudó mucho. Bueno, en mi caso a mí me ayudó mucho.
Ay, qué bueno.
Mucho.
Sí, pues hicimos el pollotón porque efectivamente no lo van a creer, tal vez a lo mejor decir, no, pues es que a lo mejor es choro, ¿no? Pero no, de verdad, el comer un alimento diferente dentro del sistema penitenciario es la gloria, es un poco de libertad. Y pues hicimos una vez el pollotón, juntamos 247 pollos rostizados afuera de Santa Marta. Y claro, para 1,500 mujeres pues les tocó de una pierna, una alita. Pero recuerdo que la pollería hasta nos regaló unas bolsitas de papas, ¿no? Chiquitas para podérselas dar. Entonces creo lo que nosotros hacemos es concientizar y sensibilizar, porque cualquier mujer puede estar en prisión justo o injustamente, ¿no? Entonces, el estar señalando, el estar hablando, criminalizando, no nos funciona y no nos sirve, no podemos evolucionar. Entonces, mejor hay que hacer una sinergia.
Exacto, y hay que ayudarnos unas a otras, sí, para eso sí estamos en la vida. Y ustedes dos las quiero metidas en mi programa. Gracias, de verdad, Dani, gracias, Cari, por venir a compartir su historia.
Gracias.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Siento, cuentavientes, que este es el pinche meollo de todo el asunto.
Sí, claro, 100%.
Este es el meollo del asunto. ¿Por qué nunca habíamos hablado de esto, Julieta Manzano?
Pues no lo sé, pero
siempre llegó el momento. Es el meollo del asunto.
Déjalo al destino, Mar.
¿Puedo hacer la lista?
Dale.
Ahí les va la lista. Julieta Manzano, saben que está dedicada al tema de recursos humanos, desarrollo de productos, responsable de nuevos negocios, es conferencista, es autora del libro Street Smart, cómo descifrar el líder que puede ser y a quien amamos y adoramos por sobre todas las cosas.
Hagamos, mátame esta. Las
porque
tres.
El tema es por qué nos rendimos tan rápido y la psicología detrás de la maldita constancia.
Va.
¿Ok?
Correcto.
Maldita va en capitals, en negritas y subrayadas. Exacto.
La tesis. Un ejemplo.
Desmancharte las manchas de la cara.
Hacer ejercicio.
Ufala.
La dieta. Sí, punto. Otra. Rápido, esto es rápido.
El ahorro. El estudio.
Ajá. El ahorro. Cualquier procedimiento para lo del coche, por ejemplo, tengo que ir a verificar. No hay manera, ya está el coche metido. También, no hay constancia, no hay nada, y ahí está. Yo conozco una persona.
Explícale. Eso es procrastinar.
Yo conozco a una persona que se va de hilo en hilo con esto. O sea, no es solo el coche que está guardado, lleva 6 meses guardado ahí.
Eso es procrastinar.
Espérate.
Pero se rindió para llevar el coche.
Quit el coche y ahora paga en Ubers. Neta, ¿eh? Dos. Empezó su dieta, no la acabó. Es hombre, ¿eh? Y me estás escuchando y sabes quién eres. No terminó. Empezó en enero y haz de cuenta, el 2 de febrero, bye. Tres. Se metió a un curso para estudiar italiano que ama. Quit. Ya tú también. O sea, va todo junto con pegado.
La constancia no sé. Ah, un idioma.
Un idioma.
Oye, los dientes. La dentadura.
Los dientes. Ay,
¿cuánta
no, les
gente?
Voy a decir
ay, luego
una...
me lo atiendo.
Yo creo que esto es de lo que más trabajo me cuesta a mí. La crema en el cuerpo. O sea, no puedo creer.
Pues sí, pero luego nos pica.
No puedo creer estar echando crema todos los días.
Desayunar.
Sí, desayunar bien.
Por ejemplo, desayunar. Hay gente que no desayuna, no es constante, no hay disciplina. Yo soy muy mala.
Oye, ahí les va otra. Dile. Tomarse el antibiótico, el suplemento,
ándale.
Claro, la vitamina D3, la proteína. O sea,
no hay constancia.
Todo lo que requiere constancia.
Está cañón.
Para mucha gente es muy difícil. Y hay gente que la constancia es lo suyo. Ahí les va. A Juan, mi marido, un día le diagnostican reflujo, por decirte. Uh-huh. Y entonces le mandan que se tome un Dexivant. Esto es enero. Da octubre.
Y sigue tomando el Dexivant.
Y se sigue tomando el Dexivant.
Muy bien. No, pero muy bien. Claro. No,
o
claro.
Sea, como sí, caballito. Sí, sí. Como caballito. Oye,
¿cuántas veces, por ejemplo, algo muy sencillo? Tengo una tos del infierno.
Yo me tomo los 5 días el antibiótico. Pero ya el sexto se me olvidó.
Sí, claro.
El séptimo vuelvo a retomar.
Ya estoy
muy
bien.
Mal.
Por eso.
¿Ya para qué?
Tienes una tos del infierno y te mandan, que es muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, las nebulizaciones. Nada más de pensar en armar todo el desmadrito y todo ese rollo. Y sí, conozco a alguien que religiosamente un mes...
Ajá.
De 6 a 7 ponía sus nebulizaciones.
Oye, pero te voy a decir, hay otros temas más sensibles, por ejemplo, el cuidar una amistad, visitar a tus padres.
Ay, no.
Cállate que también ya. Ay, no, eso sí.
Un horror. Un horror. No, y sobre todo las amistades que son demandantes.
Sí. No, las de miedo, no.
¿Qué? ¿De qué onda?
Sí.
¿Ya no hablas o qué? Ay, güey, estoy tratando de sobrevivir la vida.
Presiones. Oye, okay. La constancia de los papás, claro que sí, por supuesto.
Ese es otro tema importante.
Es muy cañón.
Pero es que no nada más es para ordena tu casa, que sería el básico, ordena tu cuarto, ordena tu buró. O sea,
híjole,
ya no pido más.
Otra, ¿qué? Muy mala yo.
¿Qué?
Pésima.
¿Qué?
Porque desde chiquitas eso era una constante. ¿Qué? Hacer la cama.
No hay manera.
No. O sea, qué horror, hija. Llego hasta la noche y a veces nada más hago así.
No, yo hasta la noche.
Ahora lo vamos a entender. Porque venimos hoy, Julieta Manzano, por la ciencia.
Ok, a ver, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Cuál es el tema en donde ustedes, cuentavientes, se rinden, no pueden
donde
tener
ya torció el rabo la marrana.
Les cuesta la vida.
Tiras vas, la toalla. Vas, ¿dónde Julieta, vale gorro?
Arráncate.
Pues vamos a empezar con un tema que me encanta. Y mamás, por favor, pongan mucha atención porque esto puede cambiar el destino de sus hijos. Y adultos, que pues no, la verdad no fueron tan de la constancia, todavía estamos a tiempo, entonces aplíquenlo en la medida de lo posible. Vamos a hablar entonces de la constancia y vamos a empezar por una definición de banqueta para no irnos por definiciones aburridas. Entonces, es hacer todo lo necesario para llegar a la meta. Eso es ser constante, eso es ser perseverante, es perseverar hacia tu objetivo. Y esto tiene todo que ver con la voluntad. Cuando algo no nos está saliendo y varias cosas, como tu amigo Rebe, no se logran, es que trae mal trabajada la voluntad. Claro. No es un rasgo personal, es decir, no es genético, no es que venimos de fábrica con constancia o sin constancia. No, es una habilidad, es una competencia que se educa, que se entrena, que se va de alguna forma moldeando a través de la vida. Los que tuvimos la suerte de tener mamás quisquillosas o papás quisquillosos, pues nos echaron un buen empujón. Quien no, hágalo usted mismo, pero claro, es posible. Entonces, es una programación mental que se educa y que se entrena. Ya dijimos, aplica en todo, en el orden de tu casa, en cómo llevas tu trabajo y qué tanto brillas en tu trabajo, en tus finanzas, qué tanto te endeudas, qué tanto estás ahorrando, en tus amigos, qué tanto los siembras y los riegas y estás cerca de ellos, porque tener amigos también implica un esfuerzo y cierta disciplina. ¿Cómo está tu vestidor? ¿Cómo está tu closet? Sería un buen examen. ¿Cómo está tu coche por dentro y por fuera? Es un buen examen. Conocemos gente que trae una bodega adentro o que trae todo rayado afuera. Eso ya te habla de cierto tipo.
No, cállate. Ni me estés viendo.
Qué vergüenza, Marta, ¿eh?
Además, mira, trae su hermana un pleito, con desdén.
Tenemos un pleito, Rebeca y yo, con su coche.
Te digo dónde está mi coche ahorita. Bueno, el segundo, porque el primero no circuló.
¿En dónde?
Lo están lavando ahorita.
Ahí está.
Ahí está, cállate.
Estamos mejorando.
¿Y están lavando también el techo del coche por dentro?
Es nuevo.
No sé por qué tiene mancha.
Es nuevo ese, el velux. Bueno,
muy bien.
Está cambiado.
Estamos sin rendirnos. Okay. Excelente. Ahora escuchemos bien el fundamento de por qué esto es trabajable. Por un lado, el ser humano es un animal, como todos. Se rige por instinto. El instinto del ser humano nos obliga a evitar los riesgos, a perder energía, batería o pila en nuestro día a día y evita, por ende, el esfuerzo, el riesgo, cualquier cosa que te exija, que te ponga en riesgo, que te ponga en peligro, que te estrese. El ser humano, por instinto animal, lo va a bloquear y va a evitar que suceda. Pero por otro lado, lo que vale la pena requiere de constancia y de perseverancia. Es ir en contra del instinto animal para entonces usar lo que únicamente tiene el ser humano, a diferencia de los animales, que es esta programación mental, a su favor. Si no trabajamos la voluntad, estamos operando más de manera instintiva, diagonal animal, que sí estamos trabajando a favor de nuestra voluntad, nuestra programación mental y de la forma en que nosotros pues de alguna forma nos programamos para la vida. Entonces, ya se dieron cuenta, vamos en contra del instinto animal a través de, ojalá, un recurso que usemos, que es la mente.
Bien.
Pero hay quien va muy animal, hay quien va muy mental. Y ahí está la gran diferencia. Nos vamos acercando con razones psicológicas para luego ir con razones químicas a por qué nos rendimos. Número uno, cualquiera de nosotros, sea disciplinado o no, hay dos tipos, iniciamos con gran entusiasmo cualquier onda. Oye, no, sí, vamos a poner un negocio. ¿Quién no ha estado en esa? No, y yo veo esto, sí, tengo un cuate y vamos a hacer y lo vamos a lograr. Y entonces viene esta emoción del gran iniciador. El gran iniciador que en el 99% de los casos queda en ridículo y uno por ahí lo agarra en serio, sueña en serio y persevera y es constante y toma la idea, baja el sueño hacia un objetivo, no deja globos volando, baja el globo. El otro fenómeno psicológico todavía es que percibo que no avanzo, Rebe, en Marta.
Sí.
Claro. O sea, no he comido nada, hija.
Y he bajado 2 gramos y nada, sí, claro, eso es lo que hace.
Me veo igual, es
el
más,
quitting.
En un descuido me veo más hinchada, ¿qué está pasando? Y este efecto meseta, que es como cuando inicias algo y ves que no pasa nada, no pasa nada, y de repente, plup, pasa, pero para el que realmente perseveró. El efecto meseta hace que la mayoría tiremos la toalla. Uh-huh. Porque no pasa nada, Rebe. Las manchas en la cara, te juro, llevo 3 meses, esta cosa no sirve, la doctora es chafa. Oye, no, a lo mejor en 3 meses no es suficiente para lo que tenías. Cualquier ejemplo, las manchas en la cara, la carrera que escogiste, el tema de mi hijo no cambia, el tema de no mejora mi relación con mi pareja, llevo 1 mes siendo una reina, sí, hija, pero llevas 12 años con broncas.
Claro, claro.
Entonces, el efecto meseta no ayuda para nada y psicológicamente nos saca de la intención. Y por otro, es el sentimiento de sacrificio. Es estoy sufriendo, hija, uh-huh. Pues no puedo comer, no puedo, el ejercicio está pesadísimo, me duele todo, 2 semanas. Y hay una sensación psicológica de sacrificio. Entonces, el efecto meseta, el efecto emoción de llamarada de petate y este efecto final del que hablamos de sacrificio hacen que psicológicamente la mente vuelva a sabotear el esfuerzo de lograr algo, cualquiera que sea. Y vamos entonces a la parte científica para que entendamos qué pasa. Tú no puedes administrar nada que no entiendas. Te puedes comprar la pantalla plana gigante de 80 metros por 80 metros, que si no la sabes prender, pues sí. Te encargo.
Claro, claro.
¿No? Entonces, si no entendemos el proceso de dónde diablos se fabrica la constancia y cómo es eso, ¿cómo lo vamos a administrar y cómo vamos a ser felices con este tipo de beneficio? Lo primero es, la corteza prefrontal, aquí donde tienen la frente, allá adentro, vive una masa que va a coordinar y a planear nuestra vida. Esa organiza, esa planifica, uh-huh. Esa escoge, pero también se estresa y se cansa. Entonces hay que tener mucho cuidado con la corteza prefrontal, que sin duda, si dedicamos mucho tiempo a hacer las cosas sin foco, también se cansa y deja. Y deja de perseverar, deja de avanzar, y en ese sentido, pues volvemos a caer en las causas psicológicas de las que hablamos primero. Hemos hablado mucho aquí de serotonina, dopamina y endorfinas, que son químicos que producimos cuando está cerca la caza, el premio, la recompensa. Igual que el cazador, cuando lograba pescar a su conejo, pues tenía esta endorfina de victoria, esta serotonina. Estas, de alguna forma, efectos químicos que te da la recompensa inmediata. El ratón, el conejo, el caballo, equivale a una bolsita de papas en la actualidad. ¿Por qué no? Unas papitas con su buena salsa, un buen refresco con hielos, un cigarrote, cosas que dices, hijo, ya desde antes de consumirlo o de hacerlo, ya tengo una satisfacción. Es que estoy cerca de la recompensa. Y ese trabajo tiene que cambiar mentalmente para encontrar endorfinas en otro tipo de mensajes. Uh-huh. Si yo dejo de comer, estoy anotando aquí, Rebe, en mi calendario que llevo 28 días. Yo sé que en el día 60 voy a ver un cambio. Yo me propuse no medirme, no pesarme, pero entonces hago sistemas y pongo a la mente en un plan en donde la endorfina trate de empezarse a generar en otro tipo de estímulos, uh-huh. Que no sea las papitas, para este ejemplo brusco. Sí. Entonces, la química juega otra vez a favor de lo fácil.
Claro, pues sí, por
Hazme
supuesto.
Hazme el favor. Sí, entonces, sí. Bueno, por un lado somos mega animales, necesitamos por instinto sobrevivir, no queremos sacrificarnos, no queremos el riesgo, no queremos que nada nos dañe, que nada nos implique esfuerzo. Y por otro lado tenemos este efecto químico interno, uh-huh. Que nos dice, ahí viene el placer más corto, mejor échate unas papas.
Por supuesto.
Que onda con tu dieta.
Sí, sí.
¿No? O sea, pues, pues hoy. ¿Qué tanto es tantito? Entonces, este es un segundo fenómeno químico que nos dice la constancia es una conquista. No,
pero por
cualquiera.
Eso prefiere uno ver un video de TikTok.
Correcto.
Hacer ejercicio.
Sí. O hacer un capítulo de tu tesis para ir avanzando. Exacto.
Sí, que sería o sea, la verdad es que dices, ¿qué hacemos? ¿Vemos una película o le avanzo a mi tesis? Pues no, hija, pues vamos a ver la película y con papitas, ¿no?
Mi tesis tenía 14 capítulos. Sí, ¿el tuyo de qué fue, Marta, tu tesis?
Tonta.
En mi capítulo 5.
El bullying.
5, ¿eh? Ya tenía yo mi estructura de 14, sí, ya sabes.
Te atoraste.
En el 5, hace cuenta
que estabas escribiendo la Divina
Comedia. Exacto, que yo decía, ya, hombre, ¿cómo llevas 2 meses, eh? con el 5.
Ahora vamos
a ver. No, qué terrible. Hasta que dije, güey, o sea, de verdad, ya hiciste kinder, primaria, secundaria.
No te sabotes,
o sea,
así.
Ahorita, porfa. Ya, y pilas. Y le di un cierre, mira, que el quinto fue maravilloso.
¿Pero qué fue? Programación mental. Ajá. O sea,
claro,
¿lo puedes creer?
Por supuesto.
No era, me falta una computadora.
¿Tú en cuál te atoraste, no, Marta? ¿En qué capítulo?
Yo no acabé la carrera. ¿Y sabes qué? No me importa lo que digan. Yo no hice tesis. ¿Y sabes qué?
Está facturando
eso, no
más
me
que
quita
nosotras
valor. No, claro, puedo creer hacer una tesis. ¿Cómo crees?
No, no, de horror.
Ok,
de horror.
Ahora explícales el efecto plató.
El efecto plató es este efecto meseta, en donde tú dices, ¿sabes qué, Manzano? Llevo ya 2 meses sin comer ni azúcar, ni harinas, pero así que digas que bien me veo. Sí. No, no me lo noto, fíjate. Este efecto meseta, el cerebro necesita de un periodo de tiempo para hacer conexiones, para llevar tu cuerpo a metabolizar distinto, para llevar tu mente a hacer cálculos matemáticos más cañones. Necesita tiempo para conectar los nuevos aprendizajes y la nueva forma de operar. Por eso hoy me duele mucho, mañana soy un as con el ejercicio. Por eso hoy me cuesta más trabajo algo, pero mañana soy experto en ello. Porque el cerebro encuentra sus conexiones y dice, bueno, esta es una acción que mi programación dice que es buena para mí. Y deja
integrar,
a un lado.
Tarda en integrar.
Tardamos en agarrar la onda, pero llega. A eso los psiquiatras le llaman efecto plató o meseta. Es, hija, pues estoy aprendiendo, como un niño. Estoy aprendiendo a dejar de comer, estoy aprendiendo a hacer ejercicio todas las tardes, a comer frutos rojos en el inter, a este tipo de cosas que dices, híjola. O sea, a lo mejor ya llega el día en que Marta, que come todo el tiempo que estamos hablando los expertos aquí, come sus frutos rojos y sus nueces de manera disciplinada, saca su Tupperware de su bolsita rosa y empieza a comer. Yo creo que ya hay días que se le antojan, tal vez al principio, no tanto.
Claro.
Sí. Sí,
y entonces ya dices, ay, ya tengo ganas de mi botanita, porque ya lo trae como hábito, pero hace rato.
Pero quiero poner sobre la mesa otra variable. Hay mesetas, pues, que nunca se dan. Esta estupidez de, no, ¿sabes qué? Yo empecé a hacer ejercicio al principio, no me gustaba y me era muy difícil. Pero ¿sabes qué? Hoy mi cuerpo me lo pide.
Ay,
les
sí,
digo
no,
una
no,
cosa,
no,
yo tengo 57 años. Sí. En la vida mi cuerpo me ha pedido que yo me levante a hacer ejercicio. Sí.
Pero a mí tampoco en la vida me ha pedido un apio que me lo trague.
Yo les pido.
De neta.
Nunca me ha pedido el apio que ahí me trague una lata.
Mi cuerpo me pide un apio.
Nunca me ha pedido. Dame unas claras de huevo con espinaca.
Sí,
mi cuerpo
no
se comunica de esa manera.
Nadie dice, te tengo un chisme. Tráete unos apios y agüita simple y te lo cuento. No, güey.
No, hombre, no, ni el chisme va a salir igual.
Aparte, ¿se acuerdan? Lo del ejercicio está mal. A cómo funciona nuestro cerebro, que es lo que está explicando Julieta, está mal.
Claro.
Debería de ser de la siguiente manera. Hoy te levantas, corres 45 minutos, haces hora y media de fuerza, terminas y traes un cuerpo infernal.
Pues sí, hija, ¿okay? Estaría increíble.
Ahora, ese sería el gran incentivo para que, güey, ya te sigues para no perder
lo que
ya
lograste.
Tienes. Ah, claro que no. Tienes que hacer ejercicio 2 horas diarias, 6 meses, para que veas una rayita en tu abdomen, si es que te aparece.
Exacto.
Oye, pero me siento mucho mejor. No se trata de eso.
Sí, no, no.
Pero la constancia es la que hace que el efecto meseta te lleve a tu objetivo.
Por
no
eso
saboteen mi plática, les pido, con su apio 100%. Y con su ejercicio, porque siento que no voy a poder regresar. Pero un día dijimos, el sapo más feo y más gordo se come primero. Entonces, ¿cuál es, otra vez, tú lo habías dicho, cuál
vuelve
es tu...
Vuelve a decirlo.
El sapo.
El sapo más feo y más gordo se come primero.
Eso quiere decir.
Eso quiere decir que lo que más te pique, lo que más te harte,
lo que más te harta, te lo tragas.
Lo que más te incomoda, te lo trabajas ya.
Exacto.
Si
es lo primero
meses,
que debe de entrar, pues.
Lo más difícil
es lo que primero tienes que hacer.
Ya,
claro,
hija.
Lo que menos te gusta es lo que hay que hacer primero.
Claro.
Sí.
Claro.
¿Cuál es tu tristeza?
Claro.
¿Cuál es tu rudo? ¿Cuál es tu, dices, tu duro?
Sí, o sea, choose your heart.
Exacto.
Choose your heart.
por ahí va la onda.
Entonces, yo me la vivo en Choose My Heart. Sí. Porque nada más, porque yo no quiero estar a los 70 años pidiéndole a Rebeca que me
meta ponga a bañar, un supositorio.
Me ponga un supositorio.
Pásame un supositorio, te pago 10 pesos.
Todos los
me
días.
Vas a sobornar, se me hace. Ese ¿qué? Va a ser tu castigo.
¿Qué?
Me vas a decir, pásame, te doy 10 pesos si me pones el supositorio. No. Me va a querer estar comprando
como
todo el
no
tiempo.
No quiero que nadie me esté
Rebeca,
ayudando a bañarme.
Rebeca,
y que nadie
te doy
me esté viendo
pesos.
La cola. Es que yo hago ejercicio. Eso. ¿Me entiendes?
Va a llegar el
porque I am choosing my heart. ¿Estamos
claro,
de acuerdo?
Claro,
siempre. Pero regresando del corte, ¿de qué vamos a hablar?
Vamos a hablar de unos tips que de veras me interesan mucho para los chavos, para cómo educar la voluntad, cómo no rendirnos y cómo tomar esto de la constancia como un gran activo en la vida.
5 estrategias para entrenar la constancia y no sentirla como un castigo del infierno. Regresando del corte, y pónganme ahorita qué es lo que más constancia les cuesta. Ahorita en Twitter. Hacemos un corte y regresamos.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Les pedí que me mandaran por Twitter, hablando de constancia y la psicología detrás de la constancia, ¿por qué naturalmente al ser humano la constancia le cuesta, pero a unos más que a otros? ¿Qué es lo que más trabajo les cuesta en cuanto a constancia? Mira, Berenice dice el ejercicio, la dieta, 100%. Alguien más dice el ejercicio. Alguien más dice dejar el refresco de coca. Dios mío, no puedo. El ejercicio. Sí, es que siento que todo lo que ejercicio se tiene que hacer diario es lo que más trabajo cuesta.
Claro. Sí.
Entonces, estamos con Julieta Manzano, entendiendo por qué nos rendimos tan rápido. Entonces, ibas a decir.
Sí, para empezar con las estrategias, un poco para atacar el síndrome, por favor, no dejemos de mirar que estamos en medio de dos mundos. Uno, dejar regirnos por el instinto animal, que es evitar todo lo que implique sacrificio, esfuerzo, riesgo y energía, para irnos al otro lado, que es usar la torre de control, usar la mente, usar la programación a tu favor.
Claro, pero quiero que expliques el estudio de la paradoja del tiempo y la paciencia, porque se van a traumar y ahorita confiésense a ustedes mismos quién tiene la visión del futuro A y quién tiene la visión del futuro B. A ver.
Muy bien. Pues hay para quien el futuro tiene una línea del tiempo muy cortita. Y hay quien ve a futuro con una línea de tiempo mucho más larga. Entonces, quien ve el futuro a corto plazo se desespera muy rápido, Marta. Y esta es otra
porque
vez
para esa persona el futuro es el viernes, que es la boda de mi primo.
Correcto.
¿No?
Entonces yo tengo que, ¿sabes qué? ¿Qué hija, qué me purgo o qué para que el vestido me entre? Claro. Para que no se me vea panza, porque
ay,
ya,
no, no,
ya
no.
Pasado mañana.
Bueno, no puedo creerlo, cortoplacistas. ¿Quién de ustedes, como yo, el martes nos metíamos un menjurje que se llamaba tamarine? ¿Tú? Bueno, que era que venía un botecito
tamarine.
Y era un purgante para la gente, ¿sí?, que tenía problemas para ir al baño. Yo me metía 3 cucharadas soperas de tamarine para purgarme,
¿tres?,
para ir a Acapulco en bikini y verme digna. Por supuesto, yo pasaba suelta el estómago, llorando toda la madrugada, para resolver el problema del viernes. Ese era mi futuro.
¿Y sabes el costo de eso? Porque claro, sí, te crea no gastritis, te arde el,
no,
con la panza.
No, no, no lo puedo creer.
A largo plazo, quién sabe qué te buscas. Bueno, sin duda creo que el tema de educarnos en la línea del tiempo es otro tema que va muy pegado a la constancia. El efecto meseta no es que no esté pasando nada, es que estoy creando nuevas conexiones y estoy llevando a mi cuerpo, o a mi mente o a los dos,
claro,
a nuevos destinos.
Claro, pero a ver, vamos a pensar que de lo que más trabajo nos cuesta es hacer ejercicio.
Sí.
Cuando uno dice, ya, me voy a poner a hacer ejercicio porque me quiero poner buenísima, uno está pensando en cómo te vas a ver el sábado.
Sí.
Nadie está pensando de
en 6 meses.
Porque en noviembre me voy a ver. ¿De qué hablas? O sea, en noviembre es una vida.
Totalmente.
Entonces, la gente que piensa largo plazo es gente más disciplinada.
Totalmente.
Que la gente que ve el futuro corto plazo.
Y lo que quiero dejar aquí para quienes nos escuchan, Marta, es que hay que dibujar una línea más larga. Piedad, no todo va a ocurrir mañana. Y la primer programación que tenemos que tener en la mente es que cada efecto toma su tiempo. Y por eso es bueno la métrica. Tener un buen calendario a la mano, ir palomeando. Hoy, si voy a hacer ejercicio un día sí y un día no, a mí me da pasión, me da alegría ver paloma, espacio, y voy viendo que en mi contabilidad voy cumpliendo. Y esos son los pequeños sabores que te puede dar el empezar con ciertos hacks que voy a mencionar ahora. Solo quiero contarte, Marta, que hace, yo creo que un par de años, mi mamá un día, comiendo yo de visita en su casa, me dijo, ¿qué es lo más valioso que te dio esta casa? Y tardé en contestar, pero sin duda, la disciplina y la constancia me tienen donde estoy medianamente. Sin duda es un regalo que duele dar, me dijo mi mamá. Porque implica tiempo, implica esfuerzo, implica repetición, y es órale Marta, órale Marta,
no, y
ándale Julieta.
Los hijos y pleitos.
Exacto.
Y malacrianzas y
porque
malas
tener
caras
hijos
y malos
de,
modos.
Tener hijos de iPad, de un rincón, de sí. Novela, es muy fácil. Y tener hijos disciplinados implica esta línea en el tiempo, Marta, mucho más larga y mucho más amorosa que esa que por amor le preste el iPad en todo momento que queremos que se distraiga y se calle.
Claro.
Sin duda, estamos generando líneas del tiempo muy cortas, poca frustración.
Claro.
Ante lo que digo, poca tolerancia ante la frustración. Uh-huh. Y gente con menos voluntad.
Bueno, imagínense lo mal que estamos los seres humanos. Que cuando compras algo online, donde te digan que el tiempo de entrega son 35 días,
no, bueno, ya.
Te quieres quitar la vida.
Y te sales furioso tal vez de la página.
Y Jeff Bezos de Amazon, gran parte de su éxito es el next day delivery. Porque ese, ¿sí?, es el nivel de ansiedad del ser humano.
Entendió
de
lo
tener
que
el resultado.
Endorfinas.
Lo más pronto posible.
Sales de casa a Amazon.
Y claro, lo que pasa es que te voy a decir una cosa. Hay gente, hijos, que un día crecieron y que somos ahora nosotros, que nacieron naturalmente con más estructura y disciplina, ya sabes. Pero hay hijos que no.
Correcto.
Y como educar es lo más cansado que existe en el mundo, es mucho más difícil educar con constancia y disciplina a un niño que naturalmente no la tiene que a un niño que sí.
Y ese es el verdadero amor, porque les caemos mal, porque no necesariamente somos las más populares, pero estamos logrando que lleguen a, bueno, yo, y te pasa a ti también, te he escuchado, yo veo lo que ha sucedido y sin duda, en cuanto a sus carreras y a su desempeño, soy feliz de haberles dado ese tipo de herramientas.
Claro.
Entonces, vamos
cinco
a hablar de cinco regalos para las personas que los rodean, que no están muy en el tema de la constancia. Número uno, convierte la constancia en tu identidad. Entiende que el perseverar, el repetir, el ser constante te va a llevar a mejores lugares. Eso es lo único que quiero que entiendas en la primera, porque esta historia comienza en la cabeza, comienza en la voluntad, comienza en la mente. Entonces, quiero ser de alto desempeño en algo, no digo en todo, ya saben que la rockstarizada es en una cosita. Bueno, prográmalo primero. La historia comienza en la mente. The story shapes the experience. Lo que yo me cuento hace que suceda lo que tenga que suceder.
Claro.
Dos, crea micro victorias. No te esperes a dentro de 6 meses para de alguna forma medir o hacer. Parte la galleta en pedazos y di, voy a bajar 1 kilo, 2 kilos, voy a medirme en 2, 3 meses. Mi meta ahorita es 0.5 kilo en 2, 3 semanas, que es bastante realista.
O 7 páginas de la tesis.
O 7 páginas de la tesis, o un capítulo del libro que tengo que escribir, o mandar las ideas a Marta a ver si me echa la mano con el prólogo, que es una reina, paréntesis. De ahí vamos a partir la galleta, y más con los niños. Oye, una cartulina con happy faces. Hoy no te hiciste pipí, avisaste. Mis hijos crecieron con happy faces y las iban a cambiar a Liverpool por un juguete. Pero sabían que todo su esfuerzo culminaba en algo y que los cuadritos estaban llenos y que cuando fallaban se quitaban 2 caritas felices y iban para atrás. Porque en la vida también.
Ajá.
Exacto. 3. Usa el método de solo 5 minutos. A los niños en esta línea del tiempo los tenemos que llevar de menos a más. También a los que somos inexpertos en la disciplina. oye, voy a hacer ejercicio. Pues empieza caminando, tal vez no 5 minutos, pero la expresión quiere decir empieza por poco. Empieza poniéndote retos que vayas venciendo y que vayas sintiendo que superas y no hoy quieras correr 10 kilómetros para estar inhabilitado en los próximos 2 meses. Entonces, ponte metas pequeñas, ponte metas cortas y a pesar de los pesares, cúmplelas. Número 4, diseña un entorno que te obligue a seguir. Yo tengo mi corredora en un lugar en donde pues está mi equipo para cambiarme, están mis pesas, mis ligas, todo, y he puesto todo lo que necesito, hasta el porta iPad y una tele grande, para que todo juegue a mi favor y yo siga tratando de cumplir con mi objetivo del ejercicio. Pero pon un entorno que te ayude a seguir. Un muy buen escritorio limpio en un lugar padre para acabar la tesis. Te pones ahí tus bebidas cercanas, tienes todo lo necesario. Pones un lugar agradable, pones una plantita. El tema es crea sistemas que te ayuden a no desistir, a no tirar la toalla y a no echarte para atrás. Hazlo divertido, hazlo atractivo. Ponte de alguna forma el ambiente correcto para llegar. Y esto culmina en enamorarte de los procesos. Disfruta los procesos. ¿Por qué la condenada mirada tiene que estar de manera necia puesta en el objetivo y no en el trayecto y en las pequeñas victorias?
Como dice el dicho, si quieres el resultado, tienes que amar el proceso.
Abrázalo.
Y todo el mundo quiere el resultado, pero pues el proceso.
Claro. Y hay grandes cambios cuando abrazas la menopausia. Hay grandes cambios cuando abrazas temas como mi ahorro para llegar a otro lugar. Cuando lavo mi coche, cuando hago mi ejercicio, cuando desayuné sano, cuando estoy puntual con Marta, aunque me cambien los horarios, no importa. Yo cumplí y vengo con una sonrisa porque somos equipo. Y al final...
¿Viste cómo te hundió?
Sí, hombre. O sea, sí, Julieta no es como muy así de pronto, ¡pum, vale! Sí. Se la deja ir.
Sí, sí, sí. ¿No? La pedradita. Sí.
Entonces, bueno, quiero no fallar en esta frase y por eso nunca lo hago, pero la quiero leer. Y vamos a concluir diciendo, este enfoque de ser perseverante, de ser fregón, de ser arriba del promedio, de decidir rockstarizarte, de decidir dar un poquito más, sin duda va por acá. Este enfoque cambia por completo la forma en que vemos la constancia, que no se trata de aguantar o de sufrir, sino de crear un sistema que haga que la repetición sea inevitable, porque al final no gana el más talentoso, sino el que avanza cuando los demás se rinden. Actúo, repito, mientras otros duermen, mientras otros van a una fiesta, mientras tú te desvelas, mientras tú estás en casa, tú vas siendo outlier, vas saliendo del promedio y vas destacando como por magia después de la meseta.
Hay un dicho divino que dice que si uno quiere tener lo que pocos tienen, uno tiene que hacer lo que poca gente hace.
Acción, acción, acción.
Y otra. Quitters never win and winners never quit.
Ay, me encanta esa.
Los que se rinden nunca ganan y los que ganan nunca se rinden. Ahí les dejamos esa tarea. Pero les digo una cosa. Julieta tiene un gran, gran libro que vale mucho la pena que lo lean.
Street Smart.
Street Smart, ¿cómo llegar a ser el líder que puede ser?
Correcto.
¿No? Está a la venta en todas partes.
Está en todas
Búsquenlo,
partes.
Búsquenlo, léanlo, porque ese libro les va a ayudar a cómo le van a hacer ustedes para rockstarizarse en todos sentidos de su vida.
Y rockstarizarte sale en un mes. Es un término que nació en esta silla, en esta cabina, y ya les estaremos platicando un poco más, pero trae las recetitas estas. Me ilusiona mucho que llegue a mamás y a chavitos.
Te queremos, Julieta, te queremos.
Gracias.
Si quieren conectar con Julieta Manzano, ella está en LinkedIn, en Twitter, es Julieta Manzano, igualmente en Instagram y Facebook, es Julieta Manzano Oficial o julietamanzano.com, porque aparte es una gran conferencista por si alguien la ocupa y la necesita. Gracias, querida.
Gracias siempre.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
adivinen quién está de regreso.
Llegó para
Ariel
quedarse.
Ariel Grunwald, que empezamos contigo, ¿hace cuánto, hijo? ¿Hace 10 años?
14 años.
Hombre, ¿qué te pasa? Años, ajá.
Hablando de Cábala.
Hablando de Cábala.
Hablando de Cábala. ¿Se acuerdan ese libro del cual yo estaba obsesionada en su momento? The Spiritual Rules of Engagement.
Las reglas espirituales de las relaciones.
O sea, sí. Me encantaba ese libro. Pero Ariel, que es un gran maestro y mentor de vida, está hoy de regreso porque hoy vamos a hablar profundo, ¿no?
Pienso que siempre hay que hablar profundo porque si es que nos quedamos en lo externo, en lo superficial, realmente no logramos nada. Y solamente nos quedamos, es como hablar de ejercicio o hablar de nutrición y decir que es bueno comer zanahorias. O sea, sí. Si no hay entendimiento, si no hay transformación en la forma que entendemos las cosas, pues no hay crecimiento.
Oye, y aparte es muy apropiado el tema que vamos a hablar hoy, cuentavientes, que queremos como... Híjole, queremos contagiarlos a todos.
Sí.
Que es el poder de dar y de compartir.
Y para mí es súper delicado la forma en que tocamos este tema, porque a todos nosotros fuimos entrenados y fuimos de cierta forma condicionados a enfrentarnos con las cosas más básicas de la vida de una forma incorrecta.
Ajá.
Porque cuando éramos niños, y obviamente a lo largo de nuestra vida ha sido fortalecido y reforzado, la forma en que nos relacionamos con las cosas no es realmente alineado con la esencia de esas cosas. Por ejemplo, la forma en que la mayoría de la gente se relaciona con comer, casi nadie piensa en comer como nutrición para nutrirme y sanarme.
Cero.
La mayoría de nosotros pensamos en comer como algo de la forma de llenar la panza y sí. Agarrar calorías.
Exacto.
¿No?
Sí.
Y entonces, la forma en que enfrentamos un tema define si nos vamos por la izquierda o nos vamos por la derecha. La comida te mata y te enferma. El alimento te sana y te nutre. ¿No? Son el mismo deporte, que es meterte cosas por el hocico
sí,
y tragártelas. Una te enferma y te mata, la otra te sana y te da vida y te nutre.
¿De qué me estás hablando a mí que pasé toda la vacación comiendo Fun Dip?
¿Qué es eso?
¿Ubicas Fun Dip?
No.
No puede ser. ¿Nadie sabe lo que es Fun Dip?
Sí.
No, we need to travel
more.
Pero,
¿cómo se llaman acá? Trix se llaman, Trix.
No, son unos sobrecitos que
por
vienen
eso,
con un polvito.
Por eso, así se llaman aquí.
Que es como el mismo polvito del Pixie Stick.
Exacto.
Y entonces viene un palito blanco que está hecho de un dulce que uno chupa.
Ah, lo chupan y lo vas metiendo
en el polvo. Y lo vuelves en el polvo y entonces estás delicioso.
¿O cómo se llaman, niñas? Trix. Es así.
Terrible.
Ok, entonces regresemos al tema.
Entonces todas las cosas tan simples de la vida, ¿cierto? Comer, respirar, el sexo. O sea, obviamente el propósito real del sexo, y a todos nos resuena cuando lo escuchamos, tiene que ver con conexión, con creación y con compartir. La mayoría de la gente lo utiliza como manipulación, como llenar vacíos y controlar.
Y diversión.
Y diversión, lo cual es un byproduct, ¿no? Un producto accesorio a conexión, compartir y conectar, pero no es el propósito de eso, ¿no? Entonces... Cuando hacemos las cosas y no tenemos la intencionalidad clara de por qué se hacen, realmente no cumplen el propósito. Y lo mismo pasa con la idea de compartir. A todos nos enseñaron a compartir porque compartir es bueno. A todos nos enseñaron a compartir porque nos enseñaron que una de las cosas más grandes en la vida es el sacrificio. ¿Cierto? Yo siempre me lo pregunto y lo digo con todo respeto, pero en muchas de las religiones es interesante que la simbología y la mitología está muy enfocada en el tema del sacrificio. No es la grandeza del personaje, tiene que ver con la grandeza, el tamaño del sacrificio que hizo por los demás.
Sí.
Como diciendo que no hay nada más grandioso en la vida que sacrificarte por los demás. Otra cosa súper complicada en cómo vemos el compartir, pensamos que tenemos que sacrificarnos por los demás.
Claro.
Y ahora se genera un súper cortocircuito porque pensamos en compartir. Tiene que ver con sacrificarnos por los demás. Esperamos algún tipo de remuneración, de recompensa, de beneficio, de satisfacción, de gozo, de crecimiento en base a compartir por sacrificio. Y después nos sentimos desilusionados porque cuando compartimos desde el sacrificio, lo que vamos a encontrar es sacrificio.
Claro.
Es desilusión.
Claro.
Es amargura y es decepción. No vamos a recibir lo que estamos esperando. Entonces nosotros utilizamos el compartir como una metodología realmente de manipular y controlar,
sí.
Como una metodología realmente.
Y pensando que es una moneda de cambio.
Pensando, sí, totalmente.
¿No?
Totalmente.
Que vendrá algo de regreso.
Totalmente. Todo el mundo tenemos esa expectativa, sí, ¿no? Atrás de nuestra mente estamos esperando que algo suceda. Uh-huh. Y no tiene nada que ver con eso compartir. Así como comer no tiene nada que ver con tragar cosas con calorías por el hocico, ¿cierto? Esa versión de comer te enferma y te mata. La verdadera versión de comer, que es alimentarse, te sana y te nutre. Lo mismo pasa con compartir. La versión de compartir que conocemos lo que hace es generar desconexión, desilusión, uh-huh, y vacío. Y en lugar de traer más abundancia y más expansividad a nuestra vida, lo que trae es más carencia y más victimización a nuestra vida.
Claro. Pero entonces, ¿por qué dar,
okay,
a lo demás? Entonces, es tan poderoso.
Ok. Entonces, pienso que cuando viene a compartir y a cualquier otro tema, cuando viene a dar o a cualquier otro tema, una de las cosas que más nos pasa a las personas es que sobreestimamos, uh-huh, el impacto que tiene las cosas que hacemos y subestimamos el impacto que tiene las cosas que pensamos. Lo voy a repetir. Sobrevaluamos el impacto que tiene las cosas que hacemos y menospreciamos el impacto que tiene lo que nosotros pensamos, nuestra, uh-huh, intencionalidad. Claro. Por eso, por ejemplo, si tú y yo somos pareja y yo todos los días me sacrifico por ti y hago cosas por ti y yo siento que tú no me das de regreso, yo vengo y te digo, oye, Marta, mira todas las cosas que hago por ti y me esfuerzo de esta forma y te doy y no recibo de regreso. Uh-huh. Y todas las pruebas que te estoy mostrando para demostrarte cuánto te doy son cosas que hice, pero en ningún momento meto en la ecuación cómo te veo. ¿Qué pienso de ti? ¿Cuál es mi intencionalidad detrás de esas cosas que hago por ti? Porque si mi intencionalidad detrás de esas cosas que hago por ti... Pero primero que nada, si mi forma de pensar sobre ti es pinche vieja, no sé qué, ¿verdad? Y siempre está no sé qué, y hace no sé qué, y gasta tanto, y hace esto, y hace esto otro. Y en mi mente estoy generando esa frecuencia de pensamiento donde te estoy viendo con malos ojos, puedo sacrificarme de aquí hasta China.
Sí.
Pero el impacto nutritivo del compartir no se va a dar porque no estoy, claro, la energía frecuencial no está sucediendo. No estoy compartiendo. Entonces le damos mucho valor a las cosas que hacemos. Entonces decimos, yo hice, yo me sacrifiqué, yo di, yo estuve, yo te llamé, yo te acompañé. Sí, güey. Pero ¿desde a dónde lo hiciste?
Tu intención estaba de la chingada.
Sí, porque estamos acostumbrados a pensar que damos y pensamos que damos por bondad. Pero no damos por bondad. Damos porque tenemos miedo a que nos rechacen, damos porque tenemos miedo a que nos abandonen, damos porque tenemos miedo a que no vean nuestro valor, damos porque creemos este dogma, esta creencia de que tenemos que sacrificarnos y que es bueno y que eso va a traer bendiciones a mi vida. Entonces,
damos porque creemos que eso es lo que es correcto.
Porque eso es lo correcto, es lo que hay que hacer.
Claro, damos porque no queremos sentirnos como un perro o como una perra.
Por ejemplo, para no sentirnos mal.
Para no sentirnos mal.
Entonces, pero si analizamos más científicamente, esa intencionalidad no está teledirigido como dar, no estamos dando.
A ver.
Estamos manipulando.
A ver, entonces, ahí les va una pregunta que la va a contestar Ariel regresando del corte. Fíjense bien lo horrendo de lo que les voy a decir. ¿Quién de ustedes está dándole a alguien y está un poco hasta la madre?
¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte!
Puede ser, claro, que le estés dando a tu mamá o a tu papá.
Sí, inclusive a tu pareja.
Y que secretamente está hasta la madre.
Sí,
o
sí.
¿Quién de ustedes le está dando a su familia, a su esposa, a sus hijos, uh-huh, y secretamente
ya está hasta la madre?
¿Quién de ustedes están dándole... Y puede ser ayuda física, económica, mental, emocional.
Tiempo, lecciones.
A una amistad, a una prima,
¿sí?,
a un hermano.
Por ser el deber ser.
Y están hasta la madre. Les vamos a decir por qué están hasta la madre y cómo corregir la intención. Uh-huh. Porque eso es lo que está mal. Al volver en W Radio.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Estamos de regreso en W Radio. ¿Por qué es tan poderoso dar? Y de eso estamos hablando con un gran maestro y mentor de vida, Ariel Grunwald, que puede ser su maestro y mentor si alguien requiere. Al rato les digo cómo lo van a contactar. Pero la pregunta que les hice a todos antes del corte, muy dura, fue: si uno da, no importa el nivel de sacrificio que hagas, ¿por qué no cuenta si no tiene la intención correcta? Entonces, les preguntaba yo a ustedes, ¿quién de ustedes está dando? No sé, puede ser a su mamá, a su papá, a un hermano, a una amiga, a un tío, a su abuela. ¿Quién está dando y está con un sentido de estar hasta la madre? ¿Es porque no tienen la intención correcta? Y dice aquí unos cuentavientes, híjole, pues déjenme decirles que yo, dice Claudia, estoy hasta la madre de dar y no sentirme reconocida. Alguien más dice, yo estoy harta de estar dando y dando y dando, y mis hermanos no dan absolutamente nada. Alguien más dice, híjole, yo estoy harta de estarle dando a mis papás sola y que nadie me lo reconozca. Fíjate todo lo que están diciendo.
O sea, tenemos mucho de qué liberarnos. Yo personalmente, en mi viaje, en mi camino personal, una de los pasos más importantes en el proceso de desarrollo personal y crecimiento personal es liberarnos del tema del deber ser. O sea, claro, la obligación. Porque, claro, el por ejemplo, esa persona que está hasta la madre manteniendo a sus papás sola, sí, lo más probable, sí, y que los hermanos no ayudan, lo más probable es que el nivel de sentirse mal que se sentiría si no lo hiciera es, sí, tan grande que no puede ni siquiera imaginarse no hacerlo.
Claro, ¿sí? Claro.
Pero para poder hacerlo desde el lugar correcto, tengo que estar dispuesto a llegar al punto de no hacerlo por amor propio. ¿Sí me explicó? Es que no hay libertad si no.
¿Cómo? A ver, otra vez, barajéala más despacio.
Lo que sea que hacemos, lo que hacemos desde la obligación y el deber ser, ajá, nos quita libertad. Y eso siempre nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón va a rechazarlo, porque nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón es libre.
Sí.
Entonces, ahí estamos creando una contradicción, un conflicto interno importante.
Sí.
Porque siempre mientras yo esté haciendo algo porque me siento obligado a hacerlo, no lo estoy haciendo desde la libertad. Si no lo estoy haciendo desde la libertad, no lo estoy haciendo desde el corazón. Eso quiere decir que para poder decir que sí con amor, hay que primero entrenarse a decir que no por amor propio. Porque si no, cuando digo que sí, no estoy diciendo que sí desde la libertad. Estoy diciendo que sí desde la esclavitud, desde la obligación.
Es que ¿cuántos de ustedes no dan a manos llenas por ese sentido de obligación? Y que en el fondo están enojados.
Bueno, es como funciona el mundo, ¿cierto? Y al final del día está interesante. La gente generosa da porque se siente obligada y se siente culpable de no dar. Y el resto de la gente que no es generosa, sí, actúa como si estuviera dando, sí, cuando realmente simplemente está manipulando las cosas para tomar para sí mismo.
Ok, ahí te van dos aprovechándose variables.
Aprovechándose de los otros boludos que viven la vida desde el sacrificio.
100%. Sí. Ok, entonces ahí les va. Voy a poner dos ejemplos. Gracias, chicas, por compartir. Dice, yo a mi ex le sigo prestando dinero. Aquí otra dice, yo a mi ex terminamos como amigos, pero neta ya me cansé de estarlo patrocinando.
Bueno, yo, mi teoría, y que he comprobado en mi vida y en vida de mis estudiantes y clientes a lo largo de más de 25 años trabajando con gente, es que una de las razones por las cuales todos los sabios en la historia, cuando les preguntaron cuál es el gran secreto de la vida, dijeron, ama a tu prójimo como a ti mismo, es que el camino de entrada al éxito y la plenitud y el camino de salida del sufrimiento y la miseria es a través del amor propio. A pesar de que nos han entrenado de que el camino de salida es a través del amor y el sacrificio para los demás.
Sí.
¿No es cierto?
Sí.
Ya lo aclararon en la Biblia, en la Biblia 1, Biblia 2, Buda, Lao Tse, tú, todo el mundo ya lo dijo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso quiere decir que el amor a ti mismo va antes que el amor a los demás. Entonces, esa persona que está hasta la madre sosteniendo a sus papás y que nadie más se involucra, está por miedo a decir que no. Y qué van a pensar de ella, y por miedo a decir que no, y cómo me voy a sentir, y por miedo a decir que no, porque va a tener que desafiar algunas creencias que le entrenaron y la adiestraron a tener desde niña, etcétera, etcétera, sí, etcétera. Por miedo a decir que no, está diciendo que sí desde la obligación. Eso quiere decir que ni ella está recibiendo el beneficio de su compartir, y ni la gente con la que está compartiendo está recibiendo el beneficio de lo que les da.
Claro.
Porque para que haya beneficio real, tiene que haber compartir real. Eso quiere decir, primero tengo que, por amor propio, decir, ¿sabes qué? Estoy hasta la madre sosteniendo a mis papás solos. A ver, hermanos, papis, whatever, sí, ustedes son adultos, están peluditos. Ajá, ajá. A ver cómo le hacemos, porque yo echármela sola no estoy dispuesta. Quieren tildarme de mala persona, de egoísta, de basura. Sí, sí. Adelante, it's okay. Sí. Mi prioridad número uno no es lo que piensan ustedes de mí, mi prioridad número uno es lo que yo pienso de mí.
Claro.
Y lo que yo pienso de mí en este momento es que estoy jodida porque estoy viviendo de la obligación y no estoy a gusto. Y yo necesito estar a gusto, ¿no? Y entonces, cuando pongo ese límite, necesitamos estar dispuestos a no ser queridos, a no ser vistos con buenos ojos, sí, porque es un proceso, es como...
Claro.
Estamos acostumbrados a que las cosas sean inmediatas, especialmente hoy en día. Todo queremos que sea inmediato. No es inmediato, a veces que alguien te vea con buenos ojos y te respete, no se da inmediatamente, se da 5 años después. En el proceso que aprendiste a decir que no, en el proceso que te trabajaste, en el proceso que empezaste a decir que sí, pero desde el corazón, que empezaste a dar de manera genuina y desde una generosidad profunda. Y en ese proceso, en lo que se destruye el respeto falso que había, en lo que se destruye la expectativa de que había construida sobre esa obligación, se destruye eso viejo. Hay un proceso de muerte, se muere la imagen que tenía, mi autoimagen, se muere la imagen que esa persona tenía de mí, se muere la expectativa, hay un proceso de duelo que es necesario, donde se muere lo viejo y renace lo nuevo, y de pronto puedo tener una relación de mucho más respeto, mucho más cariño, mucho más amor y mucho más cercanía después de haber pasado un proceso de un poco de distancia y lejanía, porque necesité alejarme para aprender a quererme. O sea, claro. Entonces, ¿estamos dispuestos a hacer eso? Vivir esos procesos, o simplemente queremos mantener la zona de confort hoy.
Claro. A ver, dice Lupi, para que veas que sí te ponen atención. Yo aprendí que por cada sí que doy, es porque ya agoté y estudié todos mis nos. Y aprendí a decir que no sin culpa. Primero yo, mi paz y mi tranquilidad.
100% ya, o sea... La tiene clarísima y se nota que vivió el proceso.
Claro, paciencia.
Hay que pagar el boleto.
Claro, dice, yo estoy harta de que mi hermana viva a costillas de mis papás a sus 53 años. Y como ella nunca ha aportado nada, siempre es la pelea entre hermanos, entre los que dicen pobre hermana y los que dicen, güey, que se ponga a mover el bote.
No, eso, a ver, ahí esa persona tiene que hacer obviamente una exploración interior profunda para preguntarse por qué carajos piensa que tiene algún tipo de jurisdicción sobre los recursos de sus papás. Si la dinámica tóxica que tiene su hermana de 50 años con los papás dicta que lo tienen que mantener y sí, whatever, oye, tú quita la mano de la jarra de galletas, güey,
sí,
esa lana es de tus papás y es pedo de ellos, güey, que claro, pobre tipa que a los 50 años no ha logrado construirse y creer en ella para ser autosostenible. O sea, eso no tiene nada que ver contigo y tienes que explorar tal vez en el back of your mind, allá atrás en tu subconsciente,
sí,
piensas que
sí,
esa lana
okay,
es tuya.
Ok, claro, pero no, wey, si no es esa tuya, lana es tuya.
Como te la den va a ser tuya.
Pero si esa lana es tuya, si tú subsidias a tus papás y a la vez tus papás subsidian a tu hermana.
Ah, no, ya, no jodas.
O sea,
sí,
a ver.
No, pues ahí obviamente hay que, si es que no estoy a gusto,
¿sí?
Porque y al final del día es la prioridad número uno, yo tengo que estar a gusto. ¿Cierto? Yo tengo que estar a gusto en mi vida, porque nadie va a vivir mi vida por mí y nadie va a asegurarse que yo esté a gusto por mí. Entonces, obviamente tengo, y de eso se trata poner límites, o sea, la base del tema de poner límites es, ¿estás dispuesta o dispuesto a expresar clara y explícitamente lo que quieres y lo que necesitas sin juzgarte?
Claro.
Oye, yo necesito dormir 8 horas al día, lo siento mucho, es lo que yo necesito, punto, para estar bien. Mi base, mi baseline es dormir 8 horas al día, así que sayonara, felicidades a los niños, mi amor, todos, me voy a acostar, güey. Necesito estar bien. Porque es mi vida. Si no estoy bien yo, no tengo para darles a ustedes. Pero quítale eso. No, yo quiero estar bien por mí. Sí. Porque soy la única persona que va a estar conmigo hasta el último día, güey. Quiero estar bien.
Claro. O sea, mira, aquí Alejandro dice, yo estoy hasta la madre de apoyar a mi hermano. Lleva un año sin pagarme renta. Le pido apoyo y hasta se molesta. Y ahora resulta que yo soy el maldito. Es que eso, Ale, es pan nuestro de todos los días.
Bueno, esa ya lo conocemos de hace 15 años que hablamos del tema del concepto del pan de la vergüenza. A ver.
¡Escuchen este concepto!
Sí, esto es muy importante.
Ok.
¿Qué es lo que realmente desea un espíritu, un alma, un corazón, el nuestro ser interior? ¿Qué es lo que realmente deseamos? Deseamos conectarnos con nuestro poder, ¿cierto? No hay nada más rico como ser, como persona, como ser humano, como hombre, como mujer, que sentirnos conectados en nuestro centro y en nuestro poder. ¿Qué pasa cuando alguien viene y te resuelve tus cosas? Lo que está haciendo aparentemente es dándote, compartiendo contigo. Lo que está haciendo realmente es robándote tu oportunidad de conectarte con tu poder. Porque si la persona viene y te resuelve tus problemas, eso quiere decir que te está, estás omitiendo tu capacidad de hacerte responsable, tu habilidad de responder y de encontrar el camino por tu cuenta. Entonces, cuando alguien te resuelve problemas, ya sea el concepto cabalístico del pan de la vergüenza, cuando alguien te da, sin que tú te conviertas en la fuente de aquello que estás recibiendo, en lugar de hacerte sentir pleno, expandido, poderoso, te hace sentir desconectado, débil y pequeño. ¿Y sobre quién depositas ese resentimiento? Sobre la persona que te está dando. Es completamente counterintuitive, ¿no? Yo debería sentir gratitud y apreciación al que me da. Y en lugar de eso, acabo sintiendo resentimiento y odio hacia el que me da. ¿Por qué? Porque en mi corazón, en el fondo, sé que lo que esa persona está haciendo es me está robando mi oportunidad de convertirme en mi propia fuente de satisfacción, de plenitud.
Se llama el pan de la vergüenza.
Pan de la vergüenza.
Pero ¿cuántos de nosotros no la vivimos repartiendo a cuanto se deje? Pan de la vergüenza.
Vivimos repartiendo y vivimos recibiendo, porque depositamos la confianza de la resolución a nuestros problemas y de la satisfacción a nuestras necesidades a cosas externas. Esperamos que sentirme amado dependa de mi pareja, esperamos que estar bien de salud dependa de mi doctor de cabecera, esperamos que estar bien económicamente dependa de mi contador o del güey que me maneja el negocio, o de mi jefe, o de mis papás, o de alguien más. Entregamos el poder afuera, perdemos nuestro poder personal.
Claro, pero entonces esta es la explicación perfecta a por qué de repente muchos que dan, no entienden por qué, acaban siendo los más odiados.
Sí.
Tras de que han dado y dado sin parar. Entonces es porque estabas dando pan de la vergüenza para la otra persona. Pero entonces ahí te va. ¿Cómo le das pan a quien lo necesita sin que sea pan de la vergüenza?
Lo ideal es darle a alguien la oportunidad. O sea, presentarle a alguien y ponerle a alguien la oportunidad de proveerse a sí mismo aquello que necesita. Entonces, es cierto, el típico cuento que todos sabemos, ¿no? Es mucho más poderoso enseñarle a alguien a pescar y regalarle una caña que ser su proveedor de pescados. Porque eso no es sostenible. Algún día yo no voy a poder darle pescados o me voy a hartar de darle pescados y el güey va a quedar a la deriva sin nada. Pero si le doy la oportunidad de aprender a pescar, si lo inspiro a lo maravilloso que es pescar y sentarse a esperar y el momento que pica y no, si le enseño el amor a la pesca, le estoy dando un regalo de vida y toda la vida va a ir a pescar y a decir, güey, este Ariel me enseñó a pescar. No jodas, qué cool. Estoy agradecido por siempre.
Miren,
pero el güey que me daba pescados, el día que me deja de dar pescados, lo odio, güey. Me dejó de dar pescado este cabrón.
No, pero aun cuando te está dando el pescado, el pensamiento en el subconsciente y la sensación es de odio. Porque sientes que te están quitando tu poder, que te están cortando tus alas, que te están haciendo un inválido. Y híjole, y hasta puedo pensar que el mensaje subliminal es, yo te doy porque tú no puedes.
Claro.
Bueno, exactamente. Obviamente hay una causa, hay como un underlying cause de no creo en ti.
Claro.
Porque si creyera en ti y en tu proceso, estaría full relax de que tú puedes.
Claro.
Y estaría ahí motivándote y presentando oportunidades porque sé que tú puedes. Pero si te resuelvo es porque en el fondo te estoy viendo, hay un tema jerárquico donde te veo con inferioridad y no pienso que puedes, no estoy creyendo en ti.
Mira, dice Patty, mi hijo me dijo que estaba muy molesto porque nunca lo dejé o le enseñé a hacer tareas de limpieza en la casa. ¿Que por qué no le di esas tareas? ¿Que por qué no le enseñé eso? Yo lo hice para que estuviera cómodo. Pero bueno, me equivoqué.
Bueno, con los hijos es donde más se nota, ¿no? El tema, claro, queremos darles, 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 darles. Y mientras más les damos y más les resolvemos, menos se conectan con su poder. Y después cuando llegan a la adultez joven, como young adulthood, nos ven con resentimiento porque no les dimos las oportunidades y la plataforma para experimentar su propio poder, 100%.
Increíble. Regresando del corte, ¿qué puedes compartir? Okay. Y la pregunta para todos va a ser, ¿qué pueden compartir el día de hoy al regresar con Ariel Grunwald?
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Ariel Grunwald, un gran maestro y mentor de vida, está con nosotros. Y estamos hablando del poder que tiene dar y compartir. Cuando tiene la intención correcta. Si están enlazándose con nosotros, rescaten la primera parte de esta conversación porque es muy interesante entender que todos los que están hasta la madre de dar, parte del problema es que no están reconciliados y no están respetándose a sí mismos y amándose a sí mismos antes que amar a los demás.
Sí, ok. Entonces la invitación básica y la primera es, la mayoría de nosotros hoy estamos dando por obligación, por deber ser, por deber parecer, por culpa, claro, por ser valorados, claro, por ser vistos, para que no nos abandonen, para que no nos rechacen, por para que vean bien nuestro valor, uh-huh, por quedar bien, por uh-huh, quedar bien totalmente. Ok, entonces el momento para renunciar a eso es hoy. La pregunta es, ¿estás lista o estás listo para renunciar a seguir sacrificándote? Para renunciar a seguir dando de ti, para que no te juzguen, para no sentirte culpable, para que te acepten, para que te quieran. Que al final del día es una manera de manipulación. La gente que nosotros tildamos de malas hacen exactamente lo mismo que estás haciendo tú, solamente que la manera en que manipulan es usando la fuerza. Hay gente que manipula y dobla brazos usando las armas. Tú has estado manipulando y doblando brazos usando flores, pero es lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿estamos listos y dispuestos para soltar el seguir utilizando el dar y el compartir como una manera de controlar, de manipular y de intentar conseguir de los demás algo que queremos nosotros para llenar un vacío? Si la respuesta es sí, entonces podemos pasar al segundo folio, que es lo que las cosas que nosotros hacemos es lo que al final del día define nuestra energía y nuestra frecuencia. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué frecuencia, qué energía, qué vibración, qué actitud es la que quiero proyectar en mi vida? La respuesta para todos nosotros es, queremos gozo, queremos expansión, queremos abundancia, queremos confianza, queremos fe, queremos amor, queremos gratitud, queremos armonía, queremos empatía, queremos apreciación.
Claro.
Si ese es ese mindset, esa intencionalidad, me dicta que la razón para compartir es para yo poder estar vibrando en la frecuencia que quiero estar. Por ejemplo, un ejemplo que yo usaba desde bastante joven. Por ejemplo, cuando vas a una reunión, uh-huh, o a un evento donde te sientes intimidado, ¿por qué nos sentimos intimidados? Es porque estamos teniendo algún tipo de expectativa de que nos vean de cierta manera, de lograr algo. Básicamente lo que estamos, nuestra energía está en tomar algo. ¿Cómo voy a ser visto? ¿Cómo voy a ser tratado? ¿Cómo me van a percibir? Etcétera. Estamos viendo, pensando en tomar. ¿Qué pasaría si la próxima reunión, la próxima conversación, el próximo evento donde te sientes intimidado y estás pensando qué tomar, qué pasaría si entras y decides estar en una actitud de anfitrión y piensas, ¿cómo puedo aportar? Voy a ir a esta entrevista, ¿cómo puedo aportarle a Marta, a Rebe, a los cuentavientes, a la gente en el estudio? Voy a ir a este evento, ¿cómo puedo aportarle a este evento? Voy a ir a esta, claro, boda, ¿cómo, claro, puedo aportarle a esta pareja, güey?
Claro.
Pues voy a apagar mi celular durante la ceremonia y voy a estar visualizándolos mientras se casan, que están felices en 40 años más con sus hijos y sus nietos, viviendo una vida rica y abundante. Ese es mi aporte, güey. Vine a tirar buena onda. ¿Sí lo explico? En lugar de estar pensando, uy, el vestido, la gorda, subí un kilo, bajé un kilo, a ver cómo está ese, cómo está esto. ¿Quién regaló qué? ¿Quién regaló? O sea, es un cambio de mentalidad, un cambio de focus, y al final del día eso es lo que es compartir. Es una herramienta que podemos utilizar para pasar de un estado de carencia, de sobrevivencia, a pasar a un estado de abundancia y supervivencia.
Claro.
Vivir súper. No solo sobrevivir así desesperado viendo cómo agarro una amiga, sino supervivir. O cómo puedo vivir una vida expansiva. Entonces, ese es el gran cambio. En lugar de ver qué es lo que puedo tomar, preguntarme qué es lo que puedo aportar. Y desde esa perspectiva todo es mucho más simple. Ah, claro, mis hermanos se están rajando de la responsabilidad de sostener a sus papás, que al final del día es una oportunidad de poder darles un poquito de regreso de todo lo que recibieron de ellos. Y yo, con mi culpa y mis ganas de complacer y mi sentido de obligación, les estoy robando a mis hermanos pasar por la incomodidad de tenerque hacerse responsables y dar de regreso. ¿Cómo les doy el lugar que les corresponde para que puedan hacerse responsables? Es yo haciéndome responsable de mi propio bienestar. No me siento a gusto, güey. Voy a dar hasta el punto donde me siento a gusto.
Claro.
No voy a dar hasta el punto donde me siento hasta la madre. Y entonces es cuando empezamos a generar un cambio y empezamos a honrar esa gran frase que es brutalmente cierta, que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Parte amándote a ti y desde el amor propio y desde el estar bien y el bienestar tuyo personal, empezar a vertir eso hacia los demás. ¿No? Como dice Oprah, me encanta cuando dice hasta que tu until your cup runneth over, hasta que se te llene tu copa y se te rebalse a la gente que está a tu alrededor. No sé si has escuchado esa entrevista de Oprah donde dice hasta que la gente te diga you're so full of yourself, ¿no? Estás tan lleno de ti mismo. Y tú digas, sí, güey, estoy tan lleno de mí mismo. ¿De qué otra cosa debería llenarme? Uh-huh. Claro que estoy lleno conmigo mismo. Claro que estoy pleno conmigo mismo. No estoy saliendo allá afuera a ver qué agarro, qué saco, qué tomo. Estoy lleno de mí mismo y estoy viendo afuera a ver qué aporto, qué doy, qué comparto. ¿Cómo puedo dar? Porque no lo puedo evitar. No me estoy obligando a hacerlo. No lo puedo evitar. Si ahorita alguien me trajera 40 rollos de sushi de regalo, no podría evitar más que ofrecerle a todos en el estudio. Porque, güey, es imposible que me coma yo 40 rollos de sushi. No los quiero ni me van a caer bien. Ni los voy a disfrutar solo. Entonces, el compartir también es algo natural que sale cuando estás bien tú. Entonces, deja de obligarte, deja de sacrificarte. El sacrificio, glorificamos el sacrificio como si fuera un gran valor. El sacrificio no tiene ningún valor. Por eso la gente llega al final de sus vidas y se siente tan amarga porque sintieron que dieron y no recibieron de regreso.
100%, porque aparte sí vivimos particularmente nosotros en una sociedad, y creo que muchas culturas muy tribales como la nuestra, pero en otras partes del mundo que son muy parecidos a los latinos, creemos que un gran valor es el sacrificio.
Bueno, esa es la gran diferencia.
Y que la bondad viene de la mano del sacrificio.
Bueno, esa es la gran diferencia entre el mundo anglosajón, o sea, del río Grande se llama, para el norte, y del río Grande para el sur. O sea, América fue, entre comillas, descubierta y colonizada por los europeos al mismo tiempo. Mira la diferencia de lo que ha pasado con Estados Unidos y Canadá, y mira cómo se ha desarrollado Latinoamérica. La gran diferencia, hay un profesor en Harvard que escribió un estudio doctoral sobre esto, un gran, gran libro que se llama ahora me voy a acordar cómo se llama el libro, maravilloso, y él dice, ¿cuál es la diferencia entre Latinoamérica y Norteamérica, Estados Unidos y Canadá? Es que los puristas, que los ingleses protestantes que conquistaron y que colonizaron Estados Unidos, ellos tenían una creencia religiosa de que una señal de que vas a ser salvado, la salvación religiosa, la señal de que vas a ser salvado es que encontraste un oficio y lo ejerces con excelencia. Claro. O sea, para ellos hay un tributo al éxito. Sí. Ellos, el hecho que tuviste éxito y que haces algo y que lo haces chingonamente bien, uh-huh, es una señal de que estás conectado. La creencia católica de los españoles del Río Grande para abajo era exactamente opuesta. Era el sacrificio es lo más grandioso. No es la expansión es lo más grandioso. Es el sacrificio es lo más grandioso. Claro. Y es imposible que un rico pase por el ojo de una aguja. La pobreza y el trabajo sacrificado nos honra.
Claro.
Y toda esta idea. Y para ellos es exactamente lo opuesto. No, güey. Tener una idea genial y ejecutarla con grandeza y tener un éxito chingón es espectacular. Voy a salir a presumirlo. En Latinoamérica nos tenemos que esconder.
Ah, claro, nos tenemos que esconder.
Sí, nos tenemos que esconder porque hay un culto al sacrificio y al sufrimiento. Y pensamos que el sufrimiento es el que te eleva y te salva.
Claro.
Ellos piensan que el éxito es lo que te eleva y te salva. Entonces, sí, hay un tema cultural.
Qué fuerte. Muy
cañón.
O sea, sí están dimensionando lo que acaba de explicar Ariel. Por eso aquí satanizamos a la gente exitosa.
100%.
Satanizamos a la gente rica. Satanizamos a la gente poderosa. Satanizamos a la gente que triunfa.
Y cuando satanizamos el triunfo, la riqueza, el éxito, los logros, nosotros mismos nos enemistamos con la riqueza, con el éxito, la grandeza y los logros en nuestra propia vida. O sea, justo hay un libro muy bueno de mindset de dinero de este Harv Eker, que escribió el Mindset of a Millionaire Mind o algo así. Y él dice, cada vez que veas a alguien que tiene éxito, que tiene algo que tú quieres, bendice a esa persona y bendice su riqueza, bendice a esa persona y bendice su influencia, bendice a esa persona y bendice su recurso, bendice a esa persona y bendice su belleza. Porque si es que te genera conflicto y te genera rechazo y te genera juicio, tú piensas que estás aplastando a la otra persona. La realidad es que te estás enemistando con esas cosas que en el fondo tú también quieres, güey.
100%.
¡Bendícelo!
100%. A ver.
Y eso también es compartir.
Claro.
Así empieza, con mindset, con energía, con vibración, con buenos deseos, con cómo te veo en la relación de pareja. Cómo ves a tu pareja es la base esencial del compartir en pareja. Es cómo te veo todos los días. ¿Te veo como una pinche vieja jodona o te veo como una princesa maravillosa, grandiosa compañera?
Claro. La abundancia no es algo que tienes, es algo que das.
La abundancia no es algo que tienes, la abundancia es algo que eres. Y la única forma de descubrirlo es permitiéndote vivirla. ¿Y cómo la vives? Dando. O sea, porque...
Oye,
sí.
Te voy a decir una cosa. El año pasado, en 2024... hicimos una cosa impresionante. Se registraron 60,000 personas.
¿El reto?
Martha's Money Masterclass. Uh-huh. Y obviamente lo voy a hacer este año. Y quiero que tú des una de las clases. Absolutely.
I want to do it with you.
Absolutely. O sea, porque yo creo que parte del arte de la riqueza es cambiar tu mindset a niveles muy profundos. Y que la abundancia no puede existir si no existe en tu mente.
¿Tú lo viviste?
Of course.
Of course. Sí.
100%.
¿Y
o sea, yo creo que yo tengo hoy lo que tengo por dos razones. Y esto solamente a los del reto se los dije, pero ahora se los voy a compartir a ustedes. Y es porque yo siempre, aun cuando no tenía dinero, aun cuando yo ganaba 7,000 pesos al mes, yo siempre me viví con abundancia. Nunca me angustié porque no iba a tener con qué y siempre confié en que eso iba a venir. Y siempre venía, una
pero
cosa rarísima y mágica.
¿Jamás te venía el pensamiento de sentirte intimidada, atemorizada o venía y lo superabas?
No, es que no me venía. Yo tenía la confianza en que todo se iba a resolver, todo iba a aparecer, todo me iba a llegar y así fue.
¿Y de dónde sacaste esa confianza?
No sé.
¿Ya la traías
es
instalada?
Es que no sé, yo creo que ya la traía instalada. Y yo soltaba y lo que podía lo daba y lo que tenía lo compartía. Y es impresionante cómo hasta el día de hoy todo regresa.
Total.
Impresionante. Y simultáneamente conozco a mucha gente que me rodea, a quien regaño todos los días, que todo el día dicen, no tengo dinero, no tengo un peso, no me va a alcanzar, no hay cómo. Y que yo les digo, es que tienes que dejar de estar pensando así. Porque si sigues pensando así, no le vas a dar la vuelta al tema. O por sea, más que hagas lo que hagas.
Literal, entonces, no te he escuchado hablar palabras más ciertas en 15 años.
100%, pero quiero que tú seas parte de eso. Que vamos
me encantaría estar ahí. Y
venga.
Y que la gente que te sigue, los cuentavientes y todo, es un regalo que tú naciste con ese mindset. Es un regalo que tú naciste con ese programa instalado. O sea, sí, literalmente tu Windows venía con esa cuestión con ese instalada. Chip, con sí, güey. Para muchos de nosotros es una batalla de repente, campal. Claro,
pero te voy a decir una cosa. De repente el año pasado me cayó el 20, que yo sé mucho de abundancia y que yo sé generar abundancia. Y no estoy compartiendo eso. Y en eso me cayó el 20 y dije, no, yo tengo que compartir con todos lo que yo sé.
Total.
Y por eso inventamos el Martha's Money Masterclass.
No, y por eso tienes un programa de radio todos los días, que también compartes riqueza de conocimiento, de que todo, es abundancia.
De todo, de todo. En fin, Ariel, eres maestro y mentor de vida. ¿Qué significa eso para la gente? ¿Cómo te pueden contactar? Mira, ¿y cómo los puedes ayudar?
Creo, pienso que estoy dando algunas clases online de vez en cuando, algunos talleres en persona. Estos últimos 2 años, 3 años me he enfocado mucho en hacer trabajo muy profundo, uh-huh, uno a uno, con gente en particular. El tipo de gente que generalmente pienso que es como el mejor match para mí es gente que ya ha tratado todo, onda, que ha probado de todo y que todavía como que algo no le acaba de encajar al 100%, sí, para estar, sí, full a, sí, gusto en su poder, sí, en su vida. Generalmente es gente que tiene tiempo. Uh-huh. No, que tiene que tiene libertad de tiempo, no, como que se adueñó de su tiempo, sí, de su vida, y eso, hacemos un trabajo muy profundo. Para mí, mi favorito, he estado trabajando con gente haciéndoles mentorías estratégicas de un año entero, y lo que hacemos es algo muy cañón, que es como de manera muy ejecutiva una revisión completa y profunda de tema subconsciente terapéutico hacia el pasado, uh-huh, después resolución de cosas en el presente, uh-huh, proyección de cosas hacia el futuro. Es realmente, los cambios que he visto han sido...
fenomenales.
O sea, sí, literalmente he visto cambios en gente que han sido tan, tan grandes que literalmente si me muero mañana me muero agradecido. Ay, de haber podido presenciar esas transformaciones.
Ariel.Grunwald, con W. Ariel.Grunwald en Instagram. O Ariel-Grunwald.com si lo quieren contactar. Bueno, seguiremos platicando.
Sí, I wanna come back.
Son las 12:54 de la tarde en W Radio. Nos vamos, cuentavientes, pero estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Nos vemos el resto de la tarde en redes sociales para que no nos extrañen. Y en vivo, en radio, mañana en punto de las 10. No se vayan, mucho más el resto de toda la tarde en W Radio.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile.